Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 12 de mayo del 2022, día en el que celebramos los cumpleaños, no, los santos, las onomásticas, de aquellas personas que se llamen Domitila. Conozco a una Domitila, aparte de una asociación famosa. Nereos y aquellos que celebran el día de Santo Domingo de la Calzada, porque hay muchos domingos santos en este santoral católico. Día Internacional de la Enfermería, en reconocimiento del trabajo que siempre vienen desarrollando las personas que se dedican a esta profesión. Día Europeo de las Pymes, de las pequeñas y medianas empresas. En Europa se considera que las pymes son importantes para la estabilidad económica de Occidente. En España, a ver si empezamos a valorarlas y a considerarlas. También celebramos hoy el Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica. La fibromialgia es una enfermedad bastante extendida y poco conocida. Se diagnosticó por primera vez o se reconoció como enfermedad por la Organización Mundial de Salud a finales del siglo pasado, creo que en torno al año 92, recuerdo las Olimpiadas y creo que coincidió. Pero es una enfermedad que ya hoy se considera una enfermedad de origen reumatológico con graves consecuencias al sistema muscular y al sistema óseo, y que su característica principal es que hay un dolor extendido por todo el cuerpo. Recordemos que tenemos que seguir investigando. La ciencia tiene que estar al servicio de la medicina y otras enfermedades aparte del COVID necesitan atención. Día Internacional de la Mujer Matemática. Llamar la atención que matemáticas insignes en la historia de la humanidad ha habido pocas. Hoy se celebra ese Día Internacional de las Mujeres Matemáticas en honor a la única medalla Fields que se ha otorgado a una mujer, en concreto, a ver si tengo apuntado porque el nombre es bastante, Marianne Mirzokhani. No conocemos matemáticas mujeres, ¿no? Pues nada, habrá que fomentar que las chicas tengan interés, porque además conozco mujeres y compañeras muy buenas en matemáticas que cuando estudiamos. Tengo también algún chavalín joven que es un máquina en matemáticas de sexo femenino. Como viene siendo habitual, les repaso lo que pasó tal día como hoy, 12 de mayo, en la historia. A ver qué les parece la selección que hoy le traigo. En el 2014, y esta es interesante porque hace muy poquito tiempo, y además es muy curiosa y además nos puede clarificar un poco las cosas que están pasando. Pues fíjense ustedes que en el 2014, hace apenas 8 años, en unos recónditos sitios que antes no sabíamos dónde estaban, fíjense ustedes, Lugansk y Donetsk, les suena ahora, ¿verdad? Hace 80 días no nos sonaba a nadie. Pues en el 2014 en Lugansk y en Donetsk se declaró la independencia de sus territorios, al estilo de la República de Cataluña del Minuto, aquello de Puigdemont, ¿se acuerdan? Pues en el 2014 también se declaró la independencia del Lugansk y el Donetsk. Y además se comprometieron a realizar un referéndum para ver si eran unas repúblicas independientes que posteriormente se podrían anexionar a Rusia. Y todo está clarísimo que fue fomentado con dinero ruso. ¿Van viendo las conexiones? A lo mejor tiene algo que ver Putin también con esto. No solamente con lo de Cataluña. La verdad es que el círculo se va cerrando poco a poco, ¿no? Pero bueno, es curioso que en el 2014 nadie conocía a Lugansk y Donetsk, y hoy, tal día como hoy, 12 de mayo, se declaró la independencia de esas dos repúblicas por poco tiempo, porque el compromiso del referéndum no se llevó a cabo. Y bueno, pues mire dónde estamos hoy, en el 2022. Vamos un poquito más para atrás. En el 2002 se produjo la primera visita de un presidente, no en el ejercicio de sus funciones, pero presidente américo, expresidente americano, Jimmy Carter, a La Habana, a Cuba, para visitar a Fidel Castro. El primero desde el año 59 de la Revolución Cubana que pisó terreno cubano. En 1956 nace precisamente uno de los personajes que nos ha acompañado en el siglo XX y XXI, Homer Simpson. Hay quien es friki fan de este personaje y la verdad es un tipo bastante simpático. Si fuera real, a veces conocemos a personas que son más Homer Simpson que el propio Homer Simpson. Pues hoy es el cumpleaños de Homer Simpson. Allá por el año 56 nació este personaje de cómic. 1949, la Unión Soviética levanta el bloqueo a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a construirse lo que fue el telón de acero. 1940 se inicia la invasión de Francia por parte del ejército nazi. Y en 6 semanas conquistaron Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el 100% de Francia. La guerra relámpago que llamaron los generales nazis. Vamos un poquito más para atrás. 1930, un aviador español, en concreto Juan Cruz, cruzó por primera vez el Atlántico Sur a los mandos de un hidroavión. La aeronáutica española en aquella época, pues miren ustedes, primera vez que se cruzaba el Atlántico Sur por un piloto y era español. 1926, Amundsen, Nobile y Armstrong sobrevolaban por primera vez en la historia el Polo Norte montados en un dirigible. Y vamos un poquito más para atrás, que nos quedan dos acontecimientos que recordar. 1912, se publicó en España la primera foto a color en la prensa escrita, en concreto en una revista ya extinguida, pero de largo recorrido, la revista Blanco y Negro. Y en 1865, fíjense ustedes que hace ya más de un siglo, casi siglo y medio, ¿no? Más de siglo y medio, 170 años, se fundó en una antigua provincia del Imperio Ruso, que hoy conocemos por el país de Finlandia, una empresa que nos ha ido acompañando y que se ha ido transformando desde 1865 hasta hoy. Se trata de la empresa Nokia. ¿Le suena, no? Pues a ver qué hacía en 1865. Seguro que teléfonos móviles no. Un ejemplo claro de cómo se reconvierte una industria desde un país no excesivamente puntero, no parte de los G7, no parte de las economías más industrializadas del mundo. Pero Finlandia tiene una empresa insignia, además es casi un tesoro nacional, que se llama Nokia, que les ha acompañado desde 1865, se dice pronto. Ya me gustaría a mí tener una empresa tecnológica en España con este recorrido histórico. Algún día podríamos hacer una historia de una breve relato de la historia de Nokia. Hoy solamente recordamos que ya acompaña a esta historia, a la historia occidental, a la historia de Europa desde 1865. Vamos a saber qué nos ocurre en este planeta, no, en esta isla, y por lo menos tener la garantía de si va a hacer sol, si va a haber lluvia, si va a haber viento. Y saben ustedes que eso, quien lo acierta siempre, es la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ponemos en contacto con ellos para saber qué va a ocurrir en el día de hoy.
Buenos días, seguimos hablando de sol y calor en la isla de Tenerife, con intervalos de nubosidad baja y alta, incluso con cielos casi despejados de cara a la tarde, con temperaturas, eso sí, en ligero descenso, más acusado en las máximas en la vertiente sur, aunque todavía alcanzaremos los 25 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna, 22 en Puerto de la Cruz. El viento finalmente soplando del norte a noroeste, de flojo a moderado, con mayor intensidad en los extremos nordeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues comenzamos con la actualidad. Ayer Pegasus inundó el Congreso, nos inunda la actualidad, nos inunda todos los telediarios, nos inunda toda la prensa escrita, nos inunda las conversaciones de bares y terrazas, y ayer inundó también la sesión del Congreso de los Diputados. Anteriormente se había ya presentado en el Senado, pero ayer, pues mire, ¿qué les puedo yo resumir de lo que pasó ayer? Pues que el PSOE se quedó más solo que la una. Ya no es la primera vez que le pasa esto, ¿no? Pero por un lado y por otro recibió cogotazo. Como ayer contábamos, los titulares de prensa indicaban que había distintos sujetos, distintos predicados, ¿no? Distintos verbos que utilizaban para definir la situación, y diferentes personas que eran los principales sospechosos, ¿no? Pues ayer se repitió la cuestión en el Congreso y los socios del gobierno respetaban la figura de Sánchez y atacaban claramente a Robles, tanto Podemos como ERC, de una manera bastante agresiva. Y bueno, pues Robles defendiéndose con su argumento de que todo se ha hecho con la legalidad. Mientras tanto, la oposición convencional, porque ya digo que la oposición dentro del gobierno también existe, pero la oposición, como hemos entendido hasta ahora en esta legislatura, es decir, Ciudadanos, PP y Vox, pues atacaban a Sánchez y le tachaban de irresponsable. Bueno, no tenían al líder de la oposición, al señor Feijóo, dentro, pero ya se encargó de hacer unas declaraciones fuera, donde también elevó el tono de las calificaciones que empleaba para definir a nuestro presidente del gobierno, ¿no? Creo haber apuntado por ahí algunas de las cosas que les dijo. Así como, por ejemplo, que estaba desconectado de la realidad, que estaba pillado, no sé por dónde, por algunos partidos que son socios de ellos, que estaba siendo chantajeado por los independentistas, y el calificativo más duro, pues, que lo llamó caricatura de presidente. Dentro de la sala del hemiciclo del Congreso de los Diputados, Sánchez se defendió, pero se defendió como viene haciéndolo en las últimas temporadas, ¿no? Desde el principio de su mandato, ¿no? Con un puntito de hostilidad y de insulto. Ayer llamó mangante a la derecha española y se avergonzaba de la derecha que tenían, ¿no? Presumía que en todo el territorio nacional se aplicaba la Constitución. Dime de lo que presume y diré de lo que carece. Pero bueno, hizo lo que pudo, salió airoso total, ¿no? No tuvo grandes problemas para manejar la situación, porque ya él ya había puesto la cabeza de la señora Esteban en la bandeja de plata al pie de los independentistas. Y bueno, pues el tono sigue siendo el que es: Rufián a lo suyo, Gamarra a lo suyo, los de Vox a lo suyo. Y nada, pues ahí vamos. No sé si a alguien le será agradable ver las sesiones del Congreso. Cada día son más tediosas, más aburridas, más repetitivas. Pero bueno, se cruzaron a insultos y descalificaciones, que eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Hoy tienen otra sesión interesante, donde se va a poner de manifiesto qué apoyos tiene el gobierno de este país. Hay cuatro votaciones por delante. Las enmiendas que se van a tratar son sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya tanta controversia ha traído en semanas anteriores y que, bueno, hoy se lleva al Congreso a ver qué es lo que ocurre y qué cantidad de reformas se le aplica. Pero ayer conocíamos quizá la reforma, el borrador de reforma de una ley que hasta ahora no ha sido excesivamente polémica, la ley del aborto, que funciona en España bastante bien en los últimos años, con distintas agresiones por parte de uno y de otro, modificaciones en la época de Zapatero, intentos y recursos al Constitucional por parte del PP por la edad en la que se puede abortar, los recursos que hay que poner. Bueno, es un tema recurrente para sacar a la luz que hay discrepancias entre los partidos que componen el arco político. Yo creo que todo el mundo está conforme con que en España haya una ley de aborto que regule la posibilidad de que una persona libremente ejerza la libertad de interrumpir un embarazo. Se podría hablar de muchas cosas con respecto a este tema para avanzar en consolidar ese derecho que las mujeres consiguieron ya hace bastantes años en España y que siempre está en riesgo. Fíjense ustedes en lo que está pasando en Estados Unidos, que no consiguieron los demócratas bloquear el informe que se filtró del Tribunal Supremo, y en el Senado no han sacado la mayoría suficiente para realizar una ley que proteja a los distintos estados de la posibilidad de abortar, dejando en manos del Tribunal Supremo, que luego emitirá un dictamen y que muy probablemente pues abra la posibilidad de que los gobernantes por encima de la justicia de cada uno de los estados que componen la Unión puedan legislar independientemente, prohibiendo en algunos y permitiendo en otros, ¿no? Es un paso atrás claramente en Estados Unidos, el riesgo está, y bueno, pues será eje central de la campaña de las próximas legislativas en noviembre, ¿no? Pero bueno, aquí en España el debate en el aborto, yo no creo que esté, del aborto no está en el día a día de la sociedad, los ciudadanos no estamos enfrentados si sí o si no hay que modificar la ley del aborto que actualmente venimos soportando, ¿no? Bueno, yo es que no sé ponerle adjetivos descalificativos a una ley que me parece correcta, ¿no? Que hay que ir mejorando. A lo mejor habría que abrir los melones de que si las partes que engendran a un ser humano que está en periodo de gestación tienen derecho, ambos dos, no solamente la mujer, de decidir el futuro. Entonces, chaval, hay un debate que se podría abrir, pero ese no se ha abierto. Es decir, la posibilidad de que el padre intervenga, el padre biológico intervenga en la decisión de gestar o no gestar ese chaval, o ese, llámenlo como quiera, yo para mí es un chaval desde el momento de la concepción, pero cada uno que libremente opine lo que quiera. Yo creo que la ley permite que no obliga a nadie a abortar, vaya, el aborto, la ley del aborto no obliga a que la gente aborte, sino simplemente permite que legalmente y con garantía sanitaria se permita a la mujer tomar esa decisión. Pero realmente es importante ir avanzando en esa línea, en una dirección de si 14 semanas, si 16 o 17 años es la edad que tienen que decidir sin consultar con sus padres, es más importante los servicios sociales que la unidad familiar. Vamos a legislar siempre en el peor de los casos, es decir, que porque haya 10 padres irresponsables o 10 madres irresponsables, la totalidad de los padres y las madres no van a apoyar a sus hijos. Vamos, todo esto me parece que es innecesario, ¿no? Pero bueno, está ahí, y en el borrador se puede detectar ya que a partir de los 16 años pueden abortar sin consentimiento familiar, aunque sean menores de edad, porque claro, como pueden, dice la ministra de Igualdad, que como pueden tener relaciones sexuales, sí, pero pueden votar. No, ¿verdad? Vamos a ser un poquito congruentes. ¿Pueden tener carnet de conducir? ¿Sí? ¿Qué es más importante para el futuro de la vida de una persona? El someterse a un aborto sin consultar con personas que la quieren, mayoritariamente porque un padre y una madre quieren a sus hijos. Que haya descerebrado, claro, pero no vamos a legislar porque haya cuatro descerebrados. A los cuatro descerebrados habrá que ponerle las cabras en el corral. Pero bueno, eso va para adelante. En el borrador así lo recoge. 14 semanas, 16, 17 años sin permiso paterno ni materno. ¿Pero qué tiene que ver el material sanitario con el aborto? Porque incluyen en esta modificación de la ley que se garantice que en los centros docentes haya material de higiene íntima femenina, que ese material tenga IGIC tipo 0, oye, o IVA tipo 0, que además se facilite el acceso a este material a mujeres sin recursos. Esto habrá que legislarlo en otro sitio, bueno, pero se mete en el aborto. Bueno, todo esto me parece muy, muy interesante y además quizás importante de solucionar, ¿no? Pero lo que me parece que hay que tener la cabeza muy retorcida es para meter la salud menstrual en una ley de aborto. ¿Y esto de la salud menstrual qué es? La salud mental la entendemos, la menstrual, que es que hay una salud una vez al mes, o que la regla de una mujer, la menstruación de una mujer, le afecta a la salud. ¿Cuántos años lleva el ser humano viviendo en este planeta con menstruación, las mujeres? Bueno, pues ahora se han sacado de la chistera una cosa que a mí me pone los pelos de punta, porque creo que lo que estamos haciendo es poniéndole palitos en la rueda a llegar a la igualdad. Ahora resulta que una mujer que diga que le tiene dolores menstruales va a tener derecho a una baja de 3 a 5 días. Imagínense ustedes que tienen una empresa y tienen que contratar a un camarero. ¿Le han puesto fácil a una mujer acceder a ese puesto de trabajo? Cuando un hombre no va a tener nunca dolores menstruales y una mujer sí. Imagínense ustedes que las mujeres, igual que usan unas leyes que las protegen indebidamente, no todas, pero algunas, pues a partir de ese momento que se aprueba esta ley, 5 de cada 30 días están de baja, con derecho. ¿Y esas horas quién las paga? Les recuerdo a ustedes que los primeros días de la baja las paga siempre el empresario. No sé si es hasta el tercero, hasta el quinto, hasta el 15. Hace mucho tiempo que no tengo empresa. Pero los primeros días de la baja lo paga al 100% el empresario. ¿Y qué empresario obliga a una mujer a trabajar con dolores? Sean de cabeza, de riñones o menstruales. Yo no conozco a nadie. Si es que una mujer se encuentre mal o un hombre que le duele la espalda, pues se va a su casa. Uno o dos o tres días. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que se peguen 5 días en la cama acostadas por dolores menstruales? Yo tengo 4 hijas, ¿eh? No se olviden. Es decir, que conozco de dolores menstruales y de desajustes de regla. ¿Un día? Puede ser que no se puedan mover. ¿Pero 5? ¿Van a tener derecho? ¿Saben ustedes que hay mucha gente con mucha cara dura? ¿Esto va a permitir que la mujer se acceda al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres? Cuando un consejo de administración de una empresa quiera meter a 4 personas en su consejo directivo, ¿no van a valorar que 5 de cada 30 puede que la mujer no venga a trabajar porque tiene dolores menstruales? Que no es que lo vaya a hacer, pero hay una ley que lo permite. Y eso iguala las posibilidades. Yo sinceramente creo que vamos por el camino incorrecto. De verdad, no quiero meterme mucho más en lío, porque sé que estas cosas siempre levantan ampollas. Pero yo sinceramente he tenido 15 años en una empresa. Mujeres que me hayan pedido irse de su puesto de trabajo por dolores menstruales, no recuerdo. Pero si me lo hubiesen pedido, o se lo hubiesen pedido al jefe personal, no hubiese puesto ninguna pega, ni le hubieran descontado el día. Y eso llega siendo así toda la vida. ¿Es un problema social que las mujeres con dolores menstruales tengan de 3 a 5 días de baja? ¿Esto es un problema para que el ministro de Igualdad y el Congreso de los Diputados debata sobre este tema? ¿Que de verdad es necesario? Pues bueno, ese es el gobierno que tenemos y eso es a lo que dedica su tiempo. No el libre, el que le pagamos todos nosotros. Seguimos. Álvarez sigue en Marruecos y ya ha confirmado de que el problema de la frontera terrestre se va a solucionar y se va a abrir en los próximos días. Pero ante una pregunta de qué pasa con el rumor de que Marruecos está detrás del espionaje del teléfono de los ministros y el presidente, pues el señor Álvarez no es que lo desmienta, que debía haber desmentido en el caso de que pudiera hacerlo, pero dice que la política exterior de este país, de España, no se basa en conjetura, sino se basa en hechos, y no hay hechos probados. Pues nada, sigamos mirando para otro lado y no atendiendo los problemas de este país. Seguimos con más temas. Las elecciones andaluzas se acercan, ya te quedan 5 semanas, en concreto 39 días para que se produzca ese testeo de la situación política y de los avances y retrocesos de las distintas formaciones políticas y de las alternativas que tenemos en este país para ser gobernado. ¿Se han dado cuenta ustedes que el foco mediático está puesto en la coalición de izquierdas, que no ha englobado a la líder originaria de Podemos, Teresa Rodríguez, la mujer del Kichi, que realmente triunfó cuando el movimiento de Podemos sacó sus mejores resultados en Andalucía, por lo menos, ¿no? El foco se pone en Inmaculada Nieto, que ya habla en género femenino. No sé si se va a llamar el partido o la coalición por Andalucía, como acaba en A, no tienen que poner Andalucío o por Andalucía. Es que de verdad no entiendo lo del lenguaje inclusivo solamente hablando en femenino. No lo entiendo, ¿no? Pero ya Inmaculada Nieto, leí una entrevista ayer en La Sexta, solamente hablaba en sujeto femenino. Debe ser que es importante para su proyecto político. Otra estupidez que no llego a entender. Pero bueno, está puesto el foco ahí. No sé por qué. Me interesa que sepamos que hay una alternativa de izquierda al PSOE. ¿Quién gobierna los medios de comunicación? ¿de dónde viene la pastilla? Yo estoy flipándolo un poco, porque la verdad es que en la precampaña, que ya está siendo muy intensa, el PSOE y el PP están como en una segunda línea, ¿no? Vox está presentando a su candidata estrella, Macarena Olona, en la formación política o la coalición política que está incluida Podemos, aunque no va a recibir ni un duro. Adelante Andalucía, pues perdona, por Andalucía, pues tiene Inmaculada Nieto. Adelante Andalucía tiene a Teresa Rodríguez, una política, de verdad, es de las primeras yo creo que la única que ha puesto el dedo en el tema de las dietas y se negó a cobrarla en el Parlamento. Pasa que, claro, esas cosas se tapan, ¿no? No haga usted mucho ruido y la echamos de Podemos, además, para que no vaya a ser que todos los de Podemos se pongan a defender estas teorías de quitarnos dinero a los políticos, ¿no? Pero Teresa Rodríguez lo hizo en sede parlamentaria, además, al principio de la legislatura, en el Parlamento andaluz. Ciudadanos tan franca retroceso y desaparición, ya se le han ido 8 altos cargos en lo que va de pre-campaña, incluyendo una consejera, es decir, que pobrecito Juan Marín se va a quedar más solo que el apuntador. Pero ya digo, insisto en que la campaña está centrada en esta coalición de izquierda, que tanto daño le puede hacer al PSOE. No sé si es que Yolanda Díaz realmente ahora mismo es la heroína y lideresa de la izquierda y hay una operación para acabar de demoler al PSOE en Andalucía, pero desde luego, ruido mediático, Inmaculada Nieto. Ahora mismo es la que pone la atención y la que atrae a todos los focos. Veremos cómo va evolucionando esta campaña. Ahora mismo, insisto, PSOE y PP están en un tono bajo. No sé si están esperando que se peleen entre todos los demás, entre Vox y Adelante por Andalucía y por Andalucía Adelante, toda esa gente que se van uniendo en confluencia. Pondremos el ojito a ver qué va pasando por ahí, porque insisto, la clave nacional va a inundar toda la campaña política andaluza. La ministra Darias salía ayer a unas declaraciones para tranquilizar un poco después de los últimos datos de COVID, donde se veía un repunte importante de los casos positivos, y eso que solamente se controlan a partir de 60 años, pero nos dejó claro que aunque haya un repunte de casos, la gravedad de los mismos es mínima y que no hay una presión hospitalaria ni de lejos, ¿no? Que las UCI están en unos porcentajes de uso muy, muy, muy bajos y que la gravedad de la enfermedad está pasando, no dijo la palabra resfriado ni gripe, pero sí quitó importancia a la pequeña arma social que se estaba generando por los datos de contagio. Además, pues también llamó a la prudencia y notificó de que Europa iba a quitar el uso de mascarillas obligatorio en los aviones y en los aeropuertos de toda Europa, pero con la salvedad de que si el avión tenía origen o fin en un país en el que todavía fuese obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público, pues en ese vuelo tendría que usarse mascarilla. Como en España todavía en el transporte público, espérate que en algunas semanas nos lo quiten también, todavía es obligatorio el uso de la mascarilla, pues todos los aviones que salgan y entren de territorio nacional tendrán que ser de uso obligatorio la mascarilla. La Unión Europea va un poquito por delante de España en las desescaladas o en la normalización de la pandemia y todo indica que en Estados Unidos ya ha habido una sentencia que obliga a no usar mascarilla o no obliga a usar mascarilla, y en España pues también llegará un poquito más tarde que en la Unión Europea, pero vamos camino de la normalización. También se informó ayer que el 024 en su primer día de uso, el 024 es el teléfono que ayer se puso en funcionamiento para intentar ayudar a las personas con conducta suicida, un teléfono de la esperanza para aquellos que tengan la tentación, pues recibió en 24 horas más de 1,000 llamadas. Fíjense ustedes si era necesario que este teléfono empezara a funcionar. Atendido por personal de Cruz Roja, no piense que son funcionarios, son personal de Cruz Roja la que estuvo atendiendo 24 horas el teléfono. Y tuvo que derivar casi 100 llamadas de las que recibieron, de las más de 1,000 que recibieron, a que sean atendidos por los servicios de urgencia del 112. Así que parece que era necesario que este teléfono entrara en funcionamiento, y no solamente el teléfono, te habrá que prestar atención a este tema de las tendencias suicidas. Seguimos con otro tema. Problemas para trabajar en Baleares porque el precio de las viviendas se disparó a 3,000 euros de media. Y se está, la gente que va a trabajar, y me hago eco de esta noticia, porque de Canarias van a trabajar a Baleares, lo sabían, pero no uno, ni dos, ni tres. Hay esta gente que se organiza para coger piso de alquiler para la temporada. En Baleares la temporada no es como en Canarias, que estamos 12 meses. Allí empieza en mayo y acaba en octubre. Y ahí concentran toda su actividad. Necesitan mano de obra a granel y no tienen suficiente. Y va gente de Canarias de mayo a octubre, que no es precisamente nuestra gran temporada alta. Nosotros en mayo ya empezamos a aflojar. Pues hay mucho trabajador canario que va a Baleares. Por eso sé que es cierto que hay dificultades de alquilar piso. Esperemos que nunca nos pase eso a nosotros aquí en Canarias. Pero cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Con lo cual habría que ir pensando que esto nos puede llegar a pasar. ¿Y qué más cosas hay por ahí rondando en el tema de nuestro querido gobierno? Pues la ministra de Igualdad tiene alguna idea. Quiere, aparte de esto que ya les he comentado, de la ley del aborto, quiere intentar meter también que se pague un mes de baja remunerada al último mes del embarazo. Esto no está mal que lo piense. Y estoy hablando en positivo, ¿eh? No estoy criticando esta medida. Y también hay otra línea de trabajo del ministro Escrivá, que también me parece bastante correcta, que es dar incentivos. Yo lo llevo diciendo muchos años, pero esa línea es buena, ¿no? Dar incentivos a las personas que una vez jubilados quieren seguir manteniendo su actividad laboral. Primero, para bajar la carga sobre el sistema de pensiones, y segundo, para aumentar la esperanza de vida de las personas. Las personas una vez jubiladas que no tienen actividad se van apagando poco a poco. Con lo cual, aplaudo ambas dos propuestas, ¿no? Se están estudiando, no son leyes. Pero bueno, son líneas que realmente, pues, todo lo que hace el gobierno no es malo, ¿no? Aplaudimos y que vayan para adelante. Ayer se publicó la relación de playas con bandera azul a nivel internacional por la agencia ADEAC. España lidera mundialmente el número de playas con que ostentan la bandera azul, en concreto 728, de las cuales 58 son Canarias, 16 nuevas a nivel nacional. Pero fíjense ustedes que en Canarias no es que haya 16 nuevas, es que hay menos de las que había. Habrá que ver por qué. Igual es que las costas están muy contaminadas. Hay playas insignes, por ejemplo Maspalomas o Meloneras, que pierden la bandera azul. Pero no son las únicas, ya hablaremos. También en el puerto de la Cruz echan falta de que, teniendo la costa que tenemos, ya no tenemos banderas azules en el puerto de la Cruz. ¿Qué estará pasando? Posible asesinato en Arona de violencia de género. Una mujer de 82 años ha aparecido muerta, acuchillada, y su marido de 83 años... aunque se intentó autolesionar, no se quitó la vida y está detenido. Si se confirmaran las pesquisas de que esto es un asesinato machista, sería la víctima número 15 en lo que va de año. Graves incidentes también en Jerusalén como consecuencia de la muerte de la periodista palestina Shahin Abu Aleh, que ayer se enterraba en Cisjordania tras haber recibido, pues, un tiro, parece que franco y claro, en la cabeza. Los disturbios están motivados porque los palestinos hacen responsables a los israelitas, y aunque los israelitas dicen que los culpables son los palestinos. Saben ustedes que lo mismo que en Rusia y Ucrania. Pasa que es que, aparte de Ucrania, este conflicto, que ya lo hemos nombrado en varias ocasiones en estas mañanas con Gente Radio, a mí me preocupa especialmente porque está enquistado, es crónico, y ya las noticias, pues, no nos interesan, pero sigue existiendo un problema, una guerra en Cisjordania. Y en Ucrania, pero no nos podíamos olvidar, parecía que íbamos a callar hoy las noticias en Ucrania, pues no. 78 días de la invasión. Y vuelve el riesgo a la central nuclear de Zaporilla porque se intensifican los ataques rusos a esta ciudad, refugio de los civiles de Mariupol. Pero no es la única ciudad, es nuevo el riesgo en Zaporilla, pero ahora mismo están concentrados los ataques en Odessa, sin olvidar, lógicamente, a Mariupol, que está ya en las últimas. Zelensky ha propuesto a Rusia que haya un intercambio entre los prisioneros que tiene Ucrania, prisioneros rusos, por la libertad o la liberación de el ejército de los casi 1.500 militares ucranianos que están atrapados en Mariupol. El ofrecimiento está hecho, pero yo creo que Rusia, ya lo dijo Putin, que no salga viva de ahí ni una mosca. Ha dejado sacar civiles, por lo menos, así que poco esperemos de Putin. Mientras hay noticias, no digo que ilusionantes, porque la guerra siempre es guerra, ¿no? Aunque siempre tenemos favoritos, ¿no? Y en este caso todos apoyamos a Ucrania. Bueno, pues Ucrania ha avanzado en Yarkov, ha reconquistado terreno que había conquistado el ejército ruso e incluso se ha atrevido nuevamente a bombardear más allá de la frontera, es decir, ha pegado bombazo en territorio ruso. La guerra está en un momento de inestabilidad, un momento de inquietud por las dos partes, inquietud de quietud, es decir, no se mueven, se mueven poquito, lentitud en los frentes, avances mínimos, pero bueno, lo que sí parece que es una noticia nueva es que Yerson ha pedido la anexión a Rusia, que se anexione esta ciudad, única conquista bélica que Rusia ha producido en esta guerra. Bueno, y la noticia en Ucrania es que hoy se produce el cierre de un gasoducto que comunicaba con Europa, que traslada una tercera parte del gas que se consume en Europa actualmente. En concreto, 33 millones de metros cúbicos pasaban por ese gasoducto. La Unión Europea tranquiliza a las masas y Berlín también, diciendo que tranquilos, que hay otras tuberías, que aunque esa se cierre por problemas de seguridad, ya que está atravesando la región de Lugansk y hay riesgo de que los ataques rusos puedan generar daños que puedan producir, pues, graves problemas, bueno, pues se cierra esa tubería. Pero hay otras, que atraviesan también Ucrania y Bielorrusia. Así que tranquilidad a los vecinos alemanes, eslovacos, porque si no llega por un lado, llega por otro. Y lo que sí tiene claro Rusia es que si no se lo compra Europa, tiene a quién venderle ese gas que no vamos a dejar de consumir. En el ámbito internacional europeo, pues dos noticias interesantes. Una que Eslovaquia y Polonia ya han abanderado y apadrinado y promoverán la entrada urgente y rápida de Ucrania por la vía que sea para ingresar en la Unión Europea. Pero quizás la noticia más importante es que Suecia y Finlandia han avanzado claramente y de manera decidida a solicitar su ingreso en la OTAN y que también se van a gestionar de manera exprés ante el riesgo que están observando ambos países de que Rusia pueda poner en entredicho su seguridad con un ataque militar como ha hecho con Ucrania. Y finalmente, en el ámbito internacional y nacional, hay unas declaraciones de Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, que yo quiero llevar aquí a estos micrófonos porque nos avisa. Ayer lo decía Fran Fuentes aquí, que el problema de la economía europea está por venir. Había reservas de gas, había reservas de petróleo. El incremento de los precios es artificial porque no estamos consumiendo lo que se está produciendo en este momento, pero el problema vendrá el invierno que viene, cuando las reservas ya se hayan agotado y el flujo de combustibles, de materias primas energéticas, no sea todo lo rápido y todo lo potente que debería ser. Tienen casi un año para provocar o para producir un giro en la búsqueda de proveedores de estas materias primas. Pero ya digo, Josu Jon Imaz, que casualmente, aparte de ser CEO de Repsol en la actualidad, saben quién era, ¿no? Le suena Josu Jon Imaz. Josu Jon Imaz, le suena, ¿no? Diputado del PNV. ¿Se acuerdan también de las puertas atrás? Pues ya saben ustedes. Será por sus capacidades, que no las niego, que el tipo tiene que ser un crack. Pero vamos, que un exdiputado del PNV sea el CEO de Repsol, pues ya ven ustedes. No solamente a Iberdrola y a Endesa van los exministros y expresidentes del gobierno. También hay cuota para el PNV, para Convergencia y Unión. Y en algunos bancos, en Telefónica, hay sitios donde poner. A ver quién le toca después los pies a esta gente desde el Congreso de los Diputados. Tienen apoyo y bien conseguido. Y Luis de Guindos, exministro del Partido Popular y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, nos recordaba que ya se va acercando el mes de julio y que va en serio eso de que el Banco Central Europeo no va a comprar más deuda pública. Que así que vayan preparándose los gobiernos, fundamentalmente los que dependen mucho de esa deuda pública y que van increciendo desde los últimos años, no solamente en la época socialista, también en la época de Rajoy, más especialmente en la época de Rajoy, la deuda pública no va a ser el motor de los gastos de cada uno de los estados. Lo recuerda Luis de Guindos una vez más, nos están avisando. Y que además, aparte de cerrar el grifo a la compra de deuda pública que mantenga las primas de riesgo en niveles aceptables, ojo que vuelve también a decirlo, los tipos de interés van a empezar a subir. Ya han empezado, pero de manera light. Hemos metido ya el Euribor en positivo y las hipotecas en positivo. Pero que es que a partir de julio, al cerrar la compra de deuda pública, el tipo de interés va a ser la única herramienta para luchar contra la inflación. Porque no se va a poder emitir deuda pública y habrá que frenar la economía para luchar contra la inflación. A ejemplo y semejanza de lo que está pasando en Estados Unidos. Está todo inventado y nos están avisando. Con lo cual, si este país quiere seguir por la línea que va, pues ahí tenemos los gobernantes que hemos elegido democráticamente y disfrutemos de lo votado. Pero habría que repensar qué vamos a hacer para luchar contra la inflación. En Canarias, las hospitalizaciones en Canarias caen el 15%, con lo cual, a pesar de que se incrementa el número de casos, la presión hospitalaria sigue disminuyendo, con lo cual el COVID va bien, a pesar de que haya muchos contagios. Insistir en la prudencia, que la señora Daria, nuestra ministra de Sanidad, así lo ha hecho y desde aquí también lo hacemos. Torres pide que las regiones ultraperiféricas sean los que lideren la transición verde, pero que no la soporten. Que la descarbonización, las tasas, los impuestos sobre los medios de comunicación a los destinos canarios y las regiones ultraperiféricas también, pues que no lo soporten. Es decir, vamos a liderar la transición ecológica, el cambio verde, pero que lo paguen otros, ¿no? Que Canarias no se vea afectada. Un poquito insolidario. De todas maneras, puedo estar de acuerdo con Torres, pero a lo mejor tenemos que haberlo hecho bastante antes, ¿no? Bastante antes. De todas maneras, las aerolíneas y las navieras ya están rechazando, y son titulares del periódico La Provincia y el día de hoy, las tasas del Plan Verde de la Unión Europea, y advierten de que las empresas, tanto las aerolíneas como las navieras, de que puede afectar gravemente a la reconstrucción del turismo, a la vuelta a la normalidad que estamos ya, no anunciando, sino viendo en la realidad en los días que corren. 189 inmigrantes han llegado a la costa canaria, en tres pateras en las últimas 24 horas, fundamentalmente en la noche de ayer. Parece ser que el señor Álvarez no lo contabiliza, porque ya saben ustedes que ayer dijo que el 70% de reducción del número de inmigrantes. Además, el centro de acogida de las canteras se está liberando de plazas, probablemente porque vayan a tener que usarlo con personas nuevas que están llegando a las costas canarias. Y Sanidad reclama, el titular de Canarias 7 en el día de hoy, Sanidad reclama ya su primer contrato fallido con el tema de las mascarillas. Ya les hemos dicho que no solamente en Madrid se han producido contratos irregulares y mal servidos, que también había aquí en Canarias y en todas las autonomías, debido a la urgencia y a la necesidad de adquirir material sanitario, se tiró por la calle medio en muchos casos. Bueno, pues el caso que vamos a empezar a conocer hoy en Canarias es que la Consejería de Sanidad pues compró 4 millones de euros en mascarilla FFP3 a una empresa que se dedicaba a la importación de coches de alta gama y que, bueno, que las trajo las mascarillas porque tenía contacto y sabían. Es que era lo que había que hacer. Yo no sé comprar en China, yo no sé comprar en Malasia, yo no sé comprar donde hay mascarillas. ¿Quién sabe comprar? Este, pues a este. ¿A qué se dedica? ¿A la venta de porcelana o a la venta de coches? ¿Pero me puede traer mascarilla? Pues tráigamela. ¿Les parece mal? Pues no seamos utópicos, no seamos excesivamente críticos con lo que pasó en aquella época, porque se cometieron errores, claro. Aquí tienen uno. Lo que trajeron no era mascarilla FFP3, no tenían certificación y ahora Sanidad reclama 4 millones. ¿Hay que cortarle la cabeza a alguien por esto? ¿Verdad que no? Hay que tener un poquito de comprensión que aquellos tiempos fueron los que fueron. Lo que no hay que permitir es que nadie se haga rico a base de la desgracia ajena. Pero errores se cometieron y muchos. Y aquel que te levantaba la mano y decía, yo te puedo traer EPIs, te puedo traer guantes, te puedo traer... Si iban a preguntarle, le iban a preguntar, espérate, vamos a hacer un procedimiento de contrato, a ver si tengo un pliego de condiciones, vamos a pedir certificado, ¿verdad que no? Pero bueno, ahora es el momento de que estas cosas pasen y si se han hecho las cosas mal, y sobre todo si se han hecho con malas intenciones, que caiga todo el peso de la ley y que se recupere el dinero público mal invertido. Un poquito de oxígeno a los pulmones y un poquito de publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Ocho y 42 minutos de la mañana, momento de felicitarle el día, darle los buenos días a nuestro colaborador de todos los jueves, don Rafael de Saja, buenos días.
Hola, muy buenos días, lo mismo te digo, muy buenos días.
Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Hablamos de Pegaso o lo dejamos para el Congreso y nos dedicamos nosotros a la política canaria? Dice, estoy cansado ya de
Pegaso. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita?
Qué tremendo. Me preocupa más el futuro de Canarias,
Qué pandilla de trileros, caray. Pues sí, no, desde luego. Qué pandilla de trileros.
Bueno, hoy hablábamos en Canarias 7, hay un titular donde ya se saca a la luz el primer caso de un contrato, no digo fraudulento, sino sí un contrato extraño donde van a reclamarle 4 millones. Y yo quería comentar contigo. Es cierto que en el principio de la pandemia cualquiera que tuviese posibilidades de vender mascarilla tenía que ser atendido por la administración pública, ¿no? No hay una falsa moral ahora de que vamos a pasar a cuchillo a todos los contratos malos cuando las administraciones todas estaban desesperadas buscando cualquier empresa que te ayudara a traer cosas de China.
Pero vamos, es que... vamos a ver.
Ahora pones a juzgar con una empresa de coches.
La urgencia no era una broma, no era una realidad. Y hombre, en Río Revuelto ganancia pescadores. Del mismo modo que hubieron empresarios que se ofrecieron y además consiguieron acercar suministros importantes a cambio de nada, porque los hubo, y por mencionar el más destacado, pues el propietario de Inditex, ¿no? Amancio Ortega.
Pero eso no se cuenta, eso no se pone en valor.
Probablemente ahí falló el gobierno. O el ala podemita del gobierno, porque tenía que haber acudido lo mismo que Amancio Ortega se ofreció del gobierno, haber acudido a un número muy importante de empresarios de España y del resto de Europa que tienen relaciones serias con Oriente, que era donde, vamos, con China concretamente, con Tailandia, con Vietnam, que era donde únicamente había estos productos, y haberlos utilizados como mediadores, pero no como mediadores comerciales. Claro, en esa historia aparecieron sinvergüenzas, pues claro, pero de todos modos, yo no me imagino a alguien con responsabilidades en un ayuntamiento, en un gobierno o tal, que fuera capaz de decir que no, aunque el precio fuera abusivo. Porque estuvimos en un momento en el que no había ni bolsas de basura para proteger a los sanitarios, que no pudieron decir a la población, obligarla a ponerse mascarillas a pesar del nivel de infección que había, porque no había mascarillas. En un momento en el que expediciones que inicialmente podían venir a España con material sanitario eran desviadas a otro país porque ese otro país pagó lo que le pidieron por ellas y algo más. Esa es la realidad que tuvimos.
Ponerse a juzgar ahora esa situación en la normalidad de...
Claro, yo digo que lo juzguen los tribunales, me parece correctísimo, y si los tribunales ven delito o falta o algo punible, pues ahí están. Ahora, yo creo que la sociedad no estamos en disposición de poder juzgar así, hacer una causa general de algo que ocurrió en un momento en el que lo prioritario era tener mascarillas.
Un tema importante que yo quería comentar contigo. Hoy el señor Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha adelantado, no tiene una repercusión mediática importante, pero a mí me parece que la línea de trabajo es muy correcta. Habla de incentivar a las personas que una vez jubiladas quieran mantener su actividad laboral para prolongar su vida profesional. Incentivarla es incentivarla económicamente, imagino que para aumentarle la pensión el día que se jubilen realmente. ¿Verdad que esto tiene muy buena pinta?
Me parece cargado de lógica. Mira, hace unos años, no muchos, en los médicos se produjeron una serie de jubilaciones forzosas. Por mi edad, esto era una época en la que yo tendría los 60 y pico de años, ¿no? Y hubo médicos que estaban cabreados porque decían, si yo puedo y debo seguir trabajando, ¿por qué me obligan a jubilarme?
Pero fíjate tú, el matiz de la propuesta de Escrivá es que ya está hablando de personas ya jubiladas. Sino que una vez jubiladas sigan con actividad profesional, le das incentivos pues para ayudar al que le sustituye, para formar
pero es que además tampoco habría por qué provocar jubilaciones forzosas para personas que estuvieran en condiciones de seguir trabajando.
Claro. Si no obligar a prolongar la edad de jubilación, sino ayudar a las personas jubiladas a que sigan currando.
Claro, cite los médicos porque es algo palmatorio, ¿no? Y es lo que ha salido en la palestra. Pero en cualquier actividad, vamos a ver, en los profesionales de la enseñanza hoy aún se pueden jubilar con 60 años. Y me parece un disparate. Vamos a ver, la enseñanza, como otras muchas profesiones, es dura y precisa para poder trabajar, estar al 100% de tus facultades. Efectivamente, habrá quien con 60 años, pues por sus condiciones particulares, su salud, etcétera, no está en condiciones. Pues a mí me parece muy bien que a esa persona se le jubile, pero si hay gente que está estupendamente y puede y quiere seguir trabajando, ¿por qué no? Por otra parte, en el ámbito de mil y un profesiones, pues hay actividades punteras de más dedicación, de más entrega, de más esfuerzo, y hay otras menores, o sea que, pues ¿por qué no puede ocurrir que un médico con 65 años siga, pues quizá no en la labor cotidiana de recibir a 40 pacientes al día, pero hay miles de funciones, o tener una jornada más atenuada? Vamos, a mí me parece que que es un derroche el quitar de en medio por real decreto a personas que quieren y pueden seguir en su actividad. Con lo que se consiguen dos cosas, ¿no? Aumentar la productividad y otra, reducir el gasto de la seguridad social, claro. Claro.
Y mantener a las personas que van cumpliendo la edad con un espíritu de utilidad a la sociedad y con una actividad vital que mejora su salud.
Yo, vamos, modestamente y en mi persona, yo no me imagino inactivo.
Eso es lo que acaba con las personas, la inactividad.
Claro, y yo sigo trabajando, incluso sigo cotizando a la seguridad social como autónomo, a pesar de mis avanzados 75 años, o sea que, y vamos, si físicamente no pudiera, pues claro, yo sería el primero en decir no.
Pues se aplaude al ministro Escrivá, don Rafael de Sahaja, y este que les habla, se le aplaude.
Yo creo que sí, porque además son de estas cosas a las que no nos tienen acostumbrados, a emplear el sentido común, ¿eh?
Eso, el menos común de los sentidos que decían,
claro,
¿no?
Claro.
Oye, pues otro tema que yo quería comentar contigo. ¿Qué te parece que vayan mezclando la salud menstrual con la ley del aborto y que vayan en el borrador que van a presentar al Consejo de Ministros, que probablemente se apruebe el martes, la semana que viene, la posibilidad que se puedan dar bajas de 3? A mí no me preocupa que se den bajas, porque ya yo esta mañana he hecho mi comentario, a ver qué opinas tú. Que se pueda dar bajas de 3 a 5 días por dolores menstruales.
Bueno, si hay un médico que dice que existe en una persona y en un momento concreto una inhabilitación por enfermedad, por eso puede ser una enfermedad. Ahora, que se establezca por real decreto, no lo entiendo.
¿Verdad que no? Es como levantar... Yo lo que pienso es, se abre la caja y decir, mira, le están diciendo a todas las mujeres que hay mujeres que no son buenas personas o no son personas trabajadoras. Hay algunas, no todas son maravillosas. Hay algunas que son...
Que hombres,
igual, vamos, que hombres. Pero claro, tú dices, mira, que tienes aquí la posibilidad de estar 5 días en tu casa una vez al mes.
Claro.
¿Cuántas van a tomar eso como una norma? Claro, ¿Y qué daño le va a hacer eso a la incorporación de la mujer con normalidad e igualdad al mercado laboral?
Yo creo que aquello que no tiene por qué ser legislado...
No hay que legislarlo,
está claro. No hay que legislarlo. Bueno, a ver, si la inhabilitación existe, es una enfermedad. Y seguro que está en el catálogo de enfermedades que manejan los médicos de familia.
Pero esto debería gestionarlo el Ministerio de Sanidad, digo yo. ¿Qué hace esto con el aborto? ¿Qué tiene que ver con el aborto?
Es en introducir ideología partidaria, introducir ideología partidaria en cuestiones muy serias, ¿eh?
Y sin embargo, están estudiando, y esto sí va en la línea buena, oye, que se pueda tener el último mes de embarazo como una baja retribuida, eso puede ser que sea más lógico, ¿no?
Pero escucha, si es que eso es una realidad.
Eso pasa, es que nadie lo ha negado.
No, vamos a ver. No, pero mira, vamos a ver. Es bastante común en los embarazos que cuando el médico de familia y el especialista, no sé quién intervendrá en esto, observa que hay peligro para el buen fin del embarazo, etcétera, etcétera, le dan la baja médica. Nosotros, vamos, acabamos de tener un feliz niño de una trabajadora que estuvo, no sé, como 5 o 6 meses de baja bien manejada. O sea, si es que eso ya es posible, pero no un mes, sino los meses que tenga necesidad. Es que no entiendo.
No hay necesidad de legislar ni una cosa ni la otra. Pero bueno,
no, si es que ya está.
Es cierto, porque además cuando yo he tenido bastantes empleadas, imagino que tú también tendrás, sí. Yo no le he negado nunca. Es que no tengo conciencia de que haya tenido una baja por una menstruación. Es decir, no lo he tenido.
No somos quienes ni para negarlo ni para otorgarlo.
Son unos médicos. Va, la médica. Me duele mucho. Ya me da igual, claro, que le duela por la menstruación, le duela la cabeza, claro, le duela la espalda por una hernia, o le duela por un jeito que ha tenido durmiendo mal.
Si una persona está inhabilitada por razones de enfermedad, pues tiene la baja y pues mira tú que no es fácil obtener una baja en términos generales, ¿no? Y en fin, en muchas ocasiones la baja depende más de la conciencia de la persona que la pide que de otra cosa. Pero en fin, vamos, están ahí y son los que tienen esa facultad. Y yo creo que no hay por qué legislar cosas que ya están reguladas. O sea, si el dolor menstrual es que resulta que para muchas personas es una enfermedad, pues eso es como el que tiene la gripe, vamos, ¿eh?
Pues Rafa, ¿qué te digo? No te quito más tiempo, que tenemos hoy un día...
No ocurre periódicamente, pero bueno, pues esta es una enfermedad que periódicamente hay determinadas personas que la padecen y pues claro, pues hay que darle la baja, no faltaría más. Otra cuestión, y ya esto está en la mayor, tú sabes seguro, y quienes nos escuchan también, que los 15 primeros días de la baja de un trabajador la soporta el empresario.
Sí, eso los primeros días siempre son, ¿no? ¿Cuántos son ahora?
Primeros 15 días.
Los primeros 15, yo digo, a lo mejor son los primeros 5, pero yo los primeros 15 eran 100%.
Sí, o sea, pero el empresario no recibe ni un duro de la Seguridad Social.
Cero.
Paga el 100% del sueldo, dependiendo del convenio colectivo, pero vamos, yo creo que...
Y el 100% de la Seguridad Social.
Y el 100% de la Seguridad Social. Y a partir del día 15, entonces empieza a recibir una parte, un % y luego pues los convenios normalmente lo que establecen es que el trabajador cobre el 100% hasta el mes, bueno, hasta más de un año, una cosa así. Pero vamos, es que esto es bueno que la gente lo sepamos todos, ¿eh? En fin, que es la ley que está ahí, que tampoco, ahora, no es... Vamos a ver, las bajas de menos de 15 días no es el Estado quien las soporta o la administración del Estado, sino son los empresarios.
Siempre ha sido así.
Económicamente lo soportan.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Y lo digo como información, ¿no? Pues es así, pues es así.
Que siga usted tan bien como lo de oigo.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Venga, un abrazo. Adiós.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues como todos los jueves intentamos siempre ponernos en contacto con mi querido amigo Carlos Artiles, que ya saben ustedes está para allá por los Estados Unidos, por el estado de Utah, pero es que las comunicaciones a veces se nos hacen difíciles, con lo cual hoy vamos a disfrutar de su comentario como lo hacemos casi habitualmente. El día que podamos contactar en directo con él lo haremos, pero de momento no les hacemos flaco favor si les ponemos un audio porque así lo escuchan de manera corrida y yo no les interrumpo. Así que les dejo unos minutitos escuchando el análisis que hace nuestro periodista gran canario desde Utah con amor, don Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos a ti y a tus oyentes de Gente Radio. El vodevil del caso Pegasus, el espionaje, las escuchas, pues puede tener de nuevo consecuencias políticas realmente sospechadas para este gobierno y por culpa de un Sánchez que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir un día más en la Moncloa. No hay ninguna institución ya que deje a salvo el presidente con fraude y todo pues supeditado precisamente a su persona y su interés personal por estar o por mantenerse en el poder un día más. Y para tapar las escuchas a los separatistas, algo que se sabía desde hace pues ya algunos meses o bastantes meses, totalmente lógicas y legales desde el punto de vista del comportamiento de esos golpistas contra la seguridad y la integridad del Estado, y que lo dejó muy claro la presidenta, o mejor dicho, la responsable máxima del CNI, en su momento en la comparecencia en esa comisión de secretos oficiales, que ya no es tal comisión, porque ya no hay secreto que valga, cuando está metidos ahí BIP, DURC y CUP, otra sesión más precisamente institucional de Sánchez con todo este lío. Bueno, pues ya saben que ese montaje, porque al final terminó siendo un montaje de los separatistas, que utilizaron, un informe, digamos, muy cuestionado de Citizen Lab, en donde sí se hablaba de que había algunas escuchas, digamos, a dirigentes separatistas, pero de eso al montaje que ellos crearon distaba bastante de la realidad, ¿no? En definitiva, el escándalo se agrandó por unos separatistas que buscaban pues tener otra excusa con la que chantajear al gobierno. Bolaños y Sánchez, pues no se les ocurre otra cosa que, aparte de meterlos en esa comisión de secretos oficiales, pues desempolvan, digamos, el espionaje con el mismo programa israelí de Pegasus a los móviles del presidente, del defensa, interior, del ministerio o del ministro de exterior y de agricultura. Todos ellos también, algo que se sabía por parte del gobierno desde hace meses, pero que ahora se utilizó y se sacó a la luz pública para poder justificar el, digamos, la institución o la cabeza del, de la responsable del CNI. Una cosa que nada que tiene que ver con la otra, pero que sí le sirve a este gobierno de trileros para desviar la atención, mezclar ambos casos y con ello pues justificar, como decimos, esa destitución de Paz Esteban, la responsable del CNI. Es decir, este gobierno del presidente con fraude echa a la directora del Centro Nacional de Inteligencia para contentar a sus socios separatistas con la excusa de las fallas de seguridad de los móviles del gobierno. Sí, con un caso que no tiene nada que ver, es el argumento para echar a la del CNI. Ya me dirán si esto no es el más puro trilerismo político, ¿no? Hay que reconocer, desde luego, que el arte que tienen Sánchez y los socialistas en general para mentir y engañar es espectacular, ¿eh? Ya nos gustaría que tuviera la misma capacidad y talento para gestionar y hacer el bien, pero desgraciadamente no es así. Lo malo también es que la mentira siempre trae consecuencias y los propios coaligados del gobierno Sánchez, los de Podemos, los comunistas, a través del portavoz de Podem de Cataluña, Jaume Asen, ya dejaron caer en declaraciones recientes a radios separatistas o vinculadas al separatismo que la sospecha de que Sánchez esté siendo chantajeado de alguna manera por agentes externos, en este caso por Marruecos, parece que eso puede explicar ese extraño comportamiento que ha tenido el presidente Sánchez con cambio radical a espaldas de todo el mundo, porque lo hizo por su cuenta, sin contar ni siquiera con su propio gobierno, ni por supuesto con la coalición, ni con su grupo. Es decir, fue algo muy personal, cambiando la política española con respecto al Sáhara prácticamente de la noche a la mañana, en 24 horas. Pues eso hace que se sospeche que a lo mejor pueda haber alguna, algún chantaje en ese sentido por parte del gobierno de Marruecos, si hubo escuchas por parte de ese gobierno, y desde luego no somos nosotros quienes lo estamos poniendo en cuestión, es precisamente sus propios coaligados de gobierno los que lo están diciendo, que les preocupa el que pueda haber algo en ese sentido, en ese cambio tan radical del presidente Sánchez en una situación tan delicada, digamos, como eso. Porque es que si se mira el caso de las escuchas al gobierno de Sánchez, pues hacen todos coincidir con que fueron por las fechas de la crisis precisamente gravísima con Marruecos, ¿no? Y además todo cronológicamente coincide. De ahí que, bueno, pues no hace falta ser muy listo para saber las consecuencias y derivadas de todo esto, ¿no? Algo que desde luego debería preocupar a todos los españoles, a todas las instituciones del Estado, incluido el propio CNI y desde luego la Casa Real, ¿no? La jefatura del Estado. El problema es que quien más tendría que estar poniendo la pica en Flandes o quien debía estar criticando toda esta situación es el PP, pero el primer partido de la oposición pues tampoco está para dar lecciones a nadie de temas de espionaje o de escuchas, ¿no? Todavía colea el escándalo del Ayuntamiento de Madrid con gente del alcalde y la empresa municipal de vivienda por el caso del espionaje y de las escuchas a la presidenta Ayuso y a todo su entorno familiar, ¿no? O sea que no, están bonitos también en el PP para estar hablando acerca de este tema. Lo cierto es que el Partido Popular además está entrando en una deriva bastante, en mi opinión, preocupante. El discurso de Feijóo en Cataluña, en ese círculo de empresarios, círculo cuadrado, como dicen algunos, porque es que vamos, no se puede ser, digamos, más empresarios, que tienen poco de empresarios y mucho de comisionistas vinculados al poder, o de lobbies, todos ellos relacionados siempre con los dineros que vienen del gobierno. Bueno, pues mostrando precisamente Feijóo la patita del PP más equivocado, cuando elogia directamente al nacionalismo catalán, o intentando digamos meter las políticas gallegas en toda la política nacional, ¿no? Con la vinculación a un nacionalismo digamos soft, que la verdad, bueno, pues eso da una bofetada directa al PP más patriótico y liberal que representaban Cayetán Álvarez de Toledo o Alejo Vidal Cuadra, ¿no? Desde luego, si así quiere recuperar los votos de Vox, desde luego va en el peor camino y nefasto totalmente para lo que puede ser el futuro del centro derecha español. Le está abriendo, desde luego, le está ampliando el horizonte a Vox, más que favoreciendo sus propios intereses. Es la vuelta nefasta al más puro marianismo. O sea que ni por el gobierno ni por la oposición las cosas las tenemos nada claras en esta España cada vez más preocupante, y con una situación de un gobierno absolutamente insostenible, ¿no? Que mucha gente ya está entendiendo que no queda otra cosa que las urnas, que permitan a los españoles rescatarlo de este bochorno del gobierno de Sánchez y su coalición Frankenstein. Es todo, saludos, muchas gracias por este espacio de libertad y hasta la próxima semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después de la opinión controvertida siempre de mi querido amigo Carlos Artiles desde Utah, la verdad, a veces tiene razón, en mi opinión, a veces no. Hoy ustedes saquen sus conclusiones, pero yo comparto ese análisis que hace con ese criterio tan personal y tan particular que tiene mi amigo Carlos. Y ahora de amigo a amigo y tiro porque me toca, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Mariano Ceja. Muy buenos días, Mariano.
Buenos días.
Qué equipazo tenía un partido que se llamaba Ciudadano, ¿eh? Carlos también compartió proyecto con Mariano y conmigo.
Mariano. Sí. La verdad que sí, que había buen equipo.
Diversidad de opinión, diversidad de planteamientos, distintos puntos de vista, pero confluíamos todos en la necesidad de montar un proyecto, de montar un partido que le diera una alternativa a aquellos que estaban huérfanos, y que si algunos seguimos huérfanos, no sabemos a dónde mirar.
Sí. El panorama político está muy revuelto en España y sigue estando revuelto. Y lo peor no solo eso, sino que cada vez la política tiene menos credibilidad. La política le interesa a unos poquitos loquitos como nosotros todavía, y yo creo que, bueno, es una desgracia, ¿no? Porque no existe esa inquietud política a día de hoy, y que la política ya pasaba a un segundo o un tercer plano, ¿no?
Tenemos que intentarlo, aquellos que nos gusta o que creemos. Yo, más que gustarme, creo que es la única manera de cambiar las cosas. Desde las cafeterías, desde los sofás, de las casas, desde las reuniones de amigos, está muy bien para formar opinión, para compartir criterios y pensamientos, pero la única manera de que podamos ejercer palanca y cambiar la sociedad es de participar de la política. Y qué difícil es, qué difícil.
Sí, pero cada día, bueno, pues los que sabemos un poco de esto creemos menos en la partitocracia y más en la política, ¿no? Es decir, para estar en política no debería ser necesario estar en una doctrina, en un dogma de fe, en un aspecto sectario de un partido político, donde tengas que creer absolutamente en todos los dogmas y llevarlos todos hasta el fin del mundo, ¿no? Porque todo al final después, bueno, los que hemos estado en partido político conocemos la inmundicia de los partidos políticos por dentro y cómo se gestionan, y con, porque al final todos somos personas y todos estamos ahí dentro. Y realmente perdemos el sentido, ¿no?, de lo que vamos a la política, que es para ayudar a la ciudadanía y para que las personas vivan mejor. Y eso es lo que no debe de perderse nunca en la política. Y desgraciadamente el sistema de partidos en España lleva a eso, ¿no?, a esas luchas de poder internas y a esas intentar colocarme para salir en un puesto de salida. Y bueno, pues al final los que tenemos una profesión y que nos acercamos a la política como, bueno, pues con ilusión y con ganas de cambiar el mundo, como tú has dicho, pues nos cansamos y volvemos a nuestros puestos de trabajo, que es donde hemos estado siempre, y bueno, pues al final pues damos un pasito al lado, que es lo que le ha ocurrido a muchas personas, pero que bueno, que al final pues nunca puede decir está bueno, beberé, porque a los que nos gusta esto, pues siempre nos puede picar el gusanillo, ¿no?
Está claro, está claro. Oye, pues mira, hoy extrayéndonos un poco del día a día canario, que la verdad tampoco está como para prestarle mucha atención, porque está todo en posición de reposo, en stand-by, con el pilotito rojo encendido, a ver si alguien le da el play, ¿no? Porque esto, ¿qué le pasa,
bueno,
a Canarias?
Bueno, a mí me preocupa que volvemos otra vez a las andadas, ¿no? A mí me preocupa que seguimos pensando en que el turismo es lo máximo, seguimos pensando que tenemos que seguir construyendo y destruyendo el territorio, y seguimos pensando que los recursos son inagotables. Y a mí me preocupa, por ejemplo, el proyecto que se está haciendo, o se pretende hacer en el sur de Tenerife, en Adeje concretamente, que va a destruir una de las pequeñas zonas costeras vírgenes que quedan en la isla, ¿no? Yo creo que ya está bien. Yo creo que la ciudadanía de alguna forma se tiene que levantar hasta esto. Yo creo que en Canarias, y es un discurso que tendremos que abrir tarde o temprano, no cabe más población, no cabe más 15, 16, 17, 18 millones de turistas. Yo creo que tenemos que ir hacia un procedimiento de calidad, tenemos que todas aquellas instalaciones que se han hecho hace 50, 60 años, renovarlas, pero seguir destruyendo el territorio como lo estamos haciendo, estamos matando a la gallina de huevo de oro y no nos estamos dando cuenta, ¿no?
Es un poco incongruente, ¿no?, la política de este gobierno de Canarias, que teóricamente está muy motivado por la transición ecológica, quiere sacar la bandera de ser los líderes a nivel internacional y mundial, recortando los plazos de la descarbonización y de la transición digital y verde. No me parece muy coherente que vaya en la línea que tú acabas de mentar, ¿no? Es decir, vamos a seguir haciendo grandes infraestructuras, grandes equipamientos, grandes inversiones hoteleras, y ocupando más territorio y aumentando más la población turística, ¿no?
Vamos a ver, vamos a meter una nueva infraestructura turística de 500 habitaciones en una zona donde hay dos playitas pequeñas, donde es el último refugio de las tortugas boba que llegan aquí a Tenerife, una zona virgen. Yo creo que ya está bien, o sea, tenemos que empezar a parar. O sea, esto es, los recursos no son inagotables, y eso hay que decirlo alto y claro.
Y más en una isla.
Y más en una isla, que al final lo que queremos es cemento por todos lados. Y no puede ser así. Vamos a ver, tenemos que pensar en otro modelo. Y lo que tenemos que aprovechar es los ingresos que estamos teniendo del turismo para irnos hacia otro tipo de economía. Porque va a llegar un momento que no van a quedar recursos en las islas. De hecho, prácticamente, y es un debate que no entra nadie, porque parece que les da vergüenza, están obligando a que los canarios se tengan que ir de Canarias. Sencillamente porque no hay espacio para Canarias. Mira, el otro día hablaba con una persona que está intentando contratar en el sur de Tenerife. No puede contratar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque un apartamento de una habitación en el sur de Tenerife está en torno a 1.000 euros al mes de alquiler.
Que no lleguemos a los valores de Palma Mallorca, claro, que están en 3.000. Es decir, esta mañana lo decía yo, cuidadito que viene, que viene el lobo, ¿eh?
Pero tampoco tenemos los sueldos de Palma de Mallorca, que exacto, también hay que decirlo.
Y canarios emigran temporalmente a Mallorca a hacer el verano, más de uno.
Entonces, yo creo que estamos perdiendo el norte totalmente. Hay que parar de alguna vez, hay que pensar, hay que sentarse y hay que planificar. Y eso es lo que no se hace. Y no se hace, y es un defecto que han tenido todas las formaciones políticas que han gobernado en Canarias. No hay una planificación. No sientan a un gabinete de expertos en una mesa y lo sientan y planificamos el futuro. No lo llevan a un parlamento, lo conforman en ley y estamos de acuerdo todos y lo vamos ejecutando a largo plazo. Eso se hace en Alemania, por ejemplo, con las infraestructuras. Las infraestructuras en Alemania no llega mañana el otro partido político y me cambia la carretera por el otro lado. No, no, no. Hay un plan de infraestructura que se transforma en ley. En ley, y eso se tiene que cumplir. Pues eso en España no se hace, y en Canarias menos todavía. Entonces, yo llevo días pensando en esto, es que de verdad, o sea, están obligando a nuestros jóvenes, la gente más formada se está yendo de Canarias, está quedando la gente menos formada, y desgraciadamente, y hay que decirlo, creo que tenemos una generación perdida porque ahora mismo de cada 10 desempleados que hay en Canarias, 9 tienen estudios inferiores a un niño o una niña de 16 años. ¿Me vas a decir tú a mí, Diego, cómo vamos a sacar adelante a esa gente?
Imposible.
O sea, es imposible. Tenemos una generación perdida y tenemos que hacer... no me gusta llamarla perdida, pero es que es la realidad. O sea, ¿en qué va a trabajar esa gente que no tiene un mínimo título, que no sabe inglés, que no sabe alemán, que estamos dedicados al turismo, que no sabe, que no tiene un título de fontanería, de albañilería, de lo que sea? O sea, estamos hablando de personas que tienen estudios inferiores a un niño de 16 años, a segundo de la ESO. Y lo peor de todo, hay 50.000 personas que ni siquiera tienen estudios primarios. O sea, estamos hablando anteriores a 12 años. Que yo creo que o no lo estamos viendo, o que estamos poniéndonos una venda en los ojos, y cada vez seguimos y vamos a más y vamos a más. Yo creo que tenemos que replantearnos el sistema económico y social de Canarias de alguna forma, y hay que tomar decisiones duras, y a lo mejor habrá que tomar decisiones duras en cuanto a las entradas que tienen que venir a Canarias, y ahí tenemos un problema porque ahí estamos en Europa, libre circulación de personas y capitales, pero ojo, es que esto, el sistema y las islas no aguantan mucho más, y eso hay que decirlo alto y claro.
El problema está en que yo creo, Mariano, que la mayoría de las personas que estamos interesados en esto de la vida pública, en esto de los problemas que nos ocupan a todos, que nos conciernen a todos, tenemos ese análisis que tú acabas de hacer casi igual de claro que lo tienes tú. ¿Por qué demonios no hay ninguna fuerza política en esta comunidad autónoma que en los últimos 10 años no haya cogido el toro por los cuernos y ha dicho, esto va en serio? Tenemos que ponernos a trabajar para atender ese problema de futuro que tenemos ya realmente a día de hoy en Canarias. ¿Por qué ningún partido político es capaz de poner el cascabel al gato?
Pero, o sea, te lo respondo rápido y meridiano, porque quieren contentar a toda la población. Y cuando tú tienes un nicho de votantes y un nicho de personas que tienen unas ideas, tienes que contentar a eso, porque al final, si intentas contentar a todos, no vas a contentar a nadie y vas a llevar a la población a lo que estamos llegando. No puede ser que en Canarias, con los datos que estamos teniendo, con los 15 millones de turistas, seamos los últimos en pobre, las regiones más pobres, con peores datos en educación, en PISA, etcétera. Y esto es que no puede ser un mal eterno, ¿no? Aquí se están haciendo las cosas muy mal, y principalmente no se está planificando, porque desgraciadamente, mira, el otro día hablaba, pues, bueno, un tema de unas pruebas nacionales de científicos, y hablaba con la gente, y la gente te dice, gente de Canarias, que se tiene que ir fuera, porque aquí no hay una industria de ningún tipo, no hay investigación de ningún tipo. Y claro, un chico que es un doctorado de una facultad, que ha hecho un grado, ha hecho un doctorado, etcétera, 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 con unas capacidades brutales, se acaba yendo a tres destinos, básicamente: Estados Unidos, Alemania y Holanda. Y eso es su destino, y lo tiene clarísimo. Y la diferencia es o trabajar en Canarias por 1.300, 1.400 euros, o irse a Alemania, a Holanda, a cobrar 5.000 euros mensuales.
Y con una carrera profesional. Entonces, con muchísimas más posibilidades.
A los mejores jóvenes, y los estamos exportando gratis. Lo mismo pasa con los médicos. Estamos exportando a los médicos. Y después estamos trayendo médicos de otras regiones. Y yo es que no lo acabo de entender.
No se entiende. Yo tampoco lo entiendo.
¿Qué quieres que te diga? O sea, es que eso no cabe en cabeza humana. Nos estamos gastando una pasta en formar a nuestros jóvenes y los exportamos gratuitamente. O sea, es que en Europa están encantados. En Francia, en Holanda, en Estados Unidos, están encantados. Eso sí, nos quedamos ahora mismo con 200.000 personas que tienen estudios inferiores a secundaria. Y es la realidad de Canarias. Esa es la realidad de Canarias.
Que además no quieren trabajar en cosas duras y hace falta inmigrantes para que vengan a hacer el trabajo que no quieren hacer esas que aquí hay trabajo pero no lo quieren hacer. Es un sinsentido todo.
Es que es todo un sinsentido económico brutal. Y yo creo que aquí hemos apostado históricamente por el chalet adosado y hemos apostado por el hotel y nos hemos olvidado de todo el resto de subsectores económicos. Y seguimos apostando lo mismo, seguimos cargándonos el territorio y seguimos pensando en cemento y que hay que meter 15, no, vamos a meter 16 millones y ya estamos pensando que vamos a llegar a la cifra de hace 3 años de turistas. Pero por Dios, si es que no se trata de que hayan 15 millones de turistas, se trata de que hayan 10 y que dejen dinero.
Te viene al recuerdo a aquella época en la que en Canarias se hablaba de la demora turística para no dar más licencias para más camas y rehabilitar la planta hotelera, ¿te acuerdas de aquella época?
No, y llamaron loco a Adam Martín cuando lo dijo, ¿eh? Y llamaron loco.
¿Cómo
a
se echa de menos? Lo llamaron loco y no le hicieron mucho caso, porque mira dónde estamos, ¿no? Si en ese momento se hubiese puesto a trabajar en esa línea, ¿dónde estaría Canarias?
¿Sabes el problema? Y volvemos a lo que iniciamos la tertulia, que creo que actualmente tenemos pocos políticos pensando y muchísimos haciéndose fotos y colgándolos en las redes sociales.
Completamente.
Ese es el gran problema. Ese es el problema. Que no se piensa. No se piensa ni se organiza. Sino estamos en el día a día, en el vamos a hacerlo ya porque tengo que garantizar. Mira, los partidos políticos ya prácticamente están todos en elecciones. Falta un año. Prácticamente todos están en campaña o precampaña, una para garantizarse su puesto, y vamos a hablar claro, para garantizarse su puesto de trabajo para los próximos 4 años, y están en esa lucha interna, y ver en qué punto de la lista se colocan. Y dos, prácticamente nos estamos olvidando de la gestión. La gestión a nivel político pasa a un segundo plano un año antes. Es decir, estamos hablando de que si por el principio de la legislatura tardas un año más o menos en coger el rumbo y un año antes ya estás haciendo campaña, pues tienes unas legislaturas de 2 años y así vamos, cada 2 años. Grandes obras, las grandes actuaciones, no se hace prácticamente nada. Porque no da tiempo.
No hay planes a 4 años ni siquiera. Planes a más corto plazo. Y hay programaciones y planificaciones que tienen que ir a largo plazo, a 20, 30, 40 años, que son las que realmente se notan. Mariano, la semana que viene más. Oye, por cierto, ¿qué tal los chicos? ¿Qué tal esa competición en la que fuiste a Galicia?
Pues muy bien, la verdad que muy muy contenta. Mi hija, no logró medalla, pero yo siempre dije que estar allí con los 100 cabecitas de Químicas de España, pues evidentemente 100 niños allí luchando, eran todos muy buenos, ¿no? La experiencia le ha quedado y hay que animar a que los niños y vayan a estas competiciones a nivel nacional. Primero porque conocen a muchísima gente y al final la vida se trata de contactos y tener personas así en todos lados, y dos porque hay que cambiar esto y hay que darle mucho más valor a la ciencia, ¿no?
Y tanto. Pues Mariano, felicidades por el análisis de hoy, porque comparto 100%. A veces no, pero hoy al 100%. Que se pongan a pensar los que tienen que pensar. Un abrazo, Mariano. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya tenemos aquí en los estudios a Juan Carlos Arrizibita, presidente de Ata Canarias. Pero antes de entrar a conversar con él, que también hablaremos del mismo tema, queremos ponernos en contacto con Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, porque creo que de la lista que comentábamos esta mañana, que hay 728 playas españolas y hay 58 en Canarias, 16 nuevas, hay algunas que son viejas, es decir, que estaban y ya no están. Muy buenos días, don Ángel.
Bueno, vamos a decir que buenos días, Diego. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy.
Bueno, pues vamos a saber, porque ayer las redes estaban ya que trinaban, porque había fotos de antiguo, porque la verdad es que todas las playas de las banderas azules es un prestigio para las costas, y los municipios con costas pues se jactan de tener playas con banderas azules. En el Puerto de la Cruz se han izado bastantes banderas azules, no de ayer ni de anteayer. Estoy viendo fotos de Salvador García Llano, de Marcos Brito. Es decir, ayer había fotos por todos lados con esas banderas azules. ¿Cuántas vamos a izar este año?
Pues lamentablemente ayer nos enteramos que ninguna. No vamos a izar ninguna bandera azul en el Puerto de la Cruz, con lo que ello conlleva. Nos hemos enterado por la prensa, posteriormente el concejal nos lo comunicó, el concejal delegado del área. Y bueno, pues como todo el mundo puede imaginar, esto no es una buena noticia para el Puerto de la Cruz.
36 nuevas playas e incluso algunas hay de interior. Y yo creo que hay pocos municipios costeros con playas. Y en el caso de Puerto de la Cruz, pues podríamos hablar de San Telmo, aunque no sea el valle, pero es un sitio de baño, Martianes, y toda la playa Jardín, desde Punta Brava hasta el Castillo. ¿Ninguna tiene condiciones para que se otorgue una bandera azul? ¿Qué ha pasado?
Bueno, en la actualidad teníamos dos playas con bandera azul, que eran Playa Jardín y San Telmo, porque San Telmo está considerado playa. Martianes no la tiene, porque Martianes no cuenta con los servicios básicos para poder tenerlo, pero se estaba trabajando en ese proyecto que todo el mundo conoce para mejorar Martianes y que la tuviera. Pero bueno, a día de hoy había dos banderas azules que heredó este gobierno en 2019 y que ha mantenido hasta hoy. Hasta hoy, pese a que el Partido Popular ha advertido de la problemática existente y de que en el mandato anterior se estaba trabajando para corregir la situación que en un momento determinado podía llevar a esto. Este gobierno ha hecho oídos sordos, este gobierno está centrado en lo que está centrado, en gastarse el dinero en cosas que son absolutamente secundarias, y el resultado son cosas como esta, que hemos hecho el ridículo y que además, frente a muchos destinos turísticos que van a presumir de sus banderas azules, este año Puerto de la Cruz no va a poder ondear ninguna de ellas.
Es triste la noticia que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes y que don Ángel Montañés nos está explicando claramente, pero yo creo que esto es tiene un fondo importante que tendríamos que analizarlo, de por qué pasan estas cosas en el Puerto de la Cruz y la importancia que esto tiene para el desarrollo turístico y el futuro. Te invito, Ángela, porque hoy vamos mal de tiempo, a que la semana que viene busques un día y analicemos en profundidad y con tiempo la situación actual del Puerto de la Cruz y los tiempos que se nos avecinan.
Encantado, estaré ahí, pero como bien dices, y como bien apuntabas con la persona que estaba interviniendo anteriormente, cuando no hay gestión, cuando los políticos no están preocupados por la gestión, sino la fotografía, como pasa con el alcalde Marco González, o Marco Sinese, como se hace llamar él mismo, ocurre esto, nos quitan las banderas y la gestión de la ciudad hace que peligren los intereses de los ciudadanos. Y se tenga este nivel de paro que tenemos a día de hoy en la ciudad, que es del 25%.
Una triste noticia, duele mucho compartirla, pero es nuestra obligación hacer participar a todos nuestros oyentes de la situación que atraviesa el Puerto de la Cruz. Esperemos que esto se revierte y que el próximo año podamos disfrutar una vez más de las banderas azules en la costa del Puerto de la Cruz.
Todos lo deseamos.
Un abrazo, Ángel, hasta la semana que viene, y búscate un día, no te olvides, ¿eh?
Sí, señor, así será. Gracias.
Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Pues Juan Carlos, gracias por compartir tus minutitos de radio con don Ángel Montañés, porque tú también tienes fotos con bandera azul. Ayer es que me mandaron la de Dios con Salvador García Llano, no con Marcos. Te estaba diciendo que era con Marcos Brito, pero Marcos también hizo bastantes banderas azules. Es mala noticia para el Puerto de la Cruz.
Muy mala noticia. O sea, estamos hablando de un destino turístico consolidado como es Puerto de la Cruz, que la ha tenido
muchos años
consecutivas. Deberíamos estar hablando incluso de que de al revés, de que tenemos que estar optando hasta para una tercera bandera, que sería la Playa Martínez. Y que hayamos perdido todas las banderas, pues la verdad que sinceramente pues hay que poner un suspenso a la concejalía de que lleve playas y que se lo hagan mirar. O sea, no podemos perder algo en este caso, que es un referente a nivel nacional y que te coloca en un posicionamiento. O sea, eso significa que las playas del Puerto de la Cruz no son playas accesibles, que no son playas
con servicio
cuidadas, y nosotros no vivimos de la agricultura. Vivimos
798, 728 playas en España tienen servicios, accesibilidad, servicios de duchas, de cambio de ropa. Es decir, hay un montón de parámetros para hay unos mínimos que la hemos conseguido. Lo que no entiendo es si, habiéndolo conseguido, cómo no hemos tenido el interés en cuidarlo y en preservar esa calificación, ¿no?
Pues que se lo hagan mirar y que empiecen a trabajar, porque el año que viene sí o sí hay que volver a tenerlo. O sea, no podemos permitirnos el lujo de un municipio turístico y más un destino que tiene una fuerte demanda de sol y playa, aunque todos sabemos que tenemos una panza de burro, pero que necesitamos que nuestras playas estén con sus distintivos, y no solo la bandera azul. Había otros distintivos también en su momento que se ponían, y también todos los temas de jardines tienen que ser playas punteras, porque es lo que quiere la gente.
Y el drama es que las teníamos y las hemos perdido. Eso es lo que yo no llego a entender, porque puede ser difícil llegar a obtener la calificación de bandera azul, pero habiéndola consolidado desde hace tantos años, el perderla, esto es una dejación de funciones en mi opinión. No sé exactamente qué es lo que ha pasado, en qué se ha fallado, ¿no?
Y las dos. Por encima las dos de golpe. O sea, que dices tú.
Desde el desconocimiento, a mí me preocupa mucho el porqué. Bueno, y celebramos el Día Internacional de las Pymes, no, perdón, el Día Europeo de las Pymes. España está dentro de esa asociación que celebra las Pymes. ¿Valoramos de una puñetera vez a las Pymes o aquí somos las grandes olvidadas? Siguen siendo las grandes olvidadas, no tengo duda.
Bueno, a ver, estamos dentro de las Pymes, estamos dentro de la Unión Europea, tanto a nivel, hay que recordar que el presidente de COE es el vicepresidente de las empresas y de las Pymes de Europa, y luego ATA forma parte de lo que es la asociación de a nivel nacional en la cual están representadas las pymes y los autónomos de los distintos países de la Unión Europea.
¿Pero cuándo vamos a tomar conciencia de que las pymes son importantes? Es que yo me aburro un poco de decir, esto es como el cuento de la marmota, ¿no? Siempre, siempre, siempre igual. ¿Alguien no tiene claro en este país que el tejido empresarial español está basado en pymes y que el empleo está basado en pymes y que el PIB está basado en pymes?
Nuestros gobernantes son los que no tienen en cuenta
¿Y cómo
eso.
Se lo explicamos? Pues... ¿Hay que hacer una manifestación o hay que parar? Con no pagar las cuotas autónomas, un mes ya verías tú cómo se enteraba.
Sí, pues eso es complicado porque luego viene con el recargo e incluso hasta llegado un momento dado te puede dejar fuera algún tipo de subvención, ayuda o préstamo que tengas.
O no puedes concursar a una obra.
Efectivamente, con lo cual no es recomendable, pero sí lo que está claro es que nuestros gobernantes, pues no sé por qué no se han dado cuenta de que más del 95% del tejido empresarial de este país son empresas de menos de 10 trabajadores.
¿Y cómo pueden meter dentro de la administración pública a esos empresarios? Porque a lo mejor es el objetivo. Dice, ve cómo los quito de emprendimiento y los meto a funcionarios. Ya ve cómo lo hago, ¿no?
Pues yo creo que es tanto paseíto que se van dando por ahí a las 4 o 5 industrias que tenemos, porque hay que recordar que tampoco este país es un país muy industrial, que digamos, y se piensan que el resto del tejido es así. No se dan cuenta de que tan industriales y tan empresario es un taxista, como es el propietario de un bar, una cafetería, un restaurante de cualquier barrio, de cualquier ciudad, no tiene por qué ser una gran ciudad, y bueno, y así nos va, ¿no? O sea, a intentar cada día ver la fórmula de cómo nos pueden subir los impuestos, ver cada día cómo nos graban más y ver cómo cada día somos los más olvidados, ¿no? O sea, se van haciendo siempre reformas en el mercado laboral, se van haciendo actuaciones en las cuales luego con el tiempo se va dando cuenta uno de que al final es todo propaganda, pero la cruda realidad es que, bueno, lo comentaba Ángel Montañez ahora, por ejemplo, el caso del Puerto de la Cruz, habla de un 25% de desempleo en el municipio. Estamos hablando que uno de cada cuatro ciudadanos del Puerto de la Cruz empadronados en edad de trabajar está sin trabajo. Esto es inviable e insostenible. También es verdad de que habrá un porcentaje importante, no digo que esté en economía sumergida, porque tenemos en España una economía sumergida. Pero también se le ha dicho por activa y por pasiva a la administración que todo eso hay que controlarlo, que se le dé una ayuda tendrá que prestar un servicio o algo para que no pueda estar
haciendo competencia
desleal.
Ese es un gran problema, que además tenemos que tener conciencia. Yo echo de menos la falta de presentar un proyecto alternativo, y no hay ningún partido que a mí ahora mismo me diga confía en mí que yo voy a solucionar problemas empresarios. Hay algunos que han cogido la bandera de tirar de los autónomos, pero al final siempre nos dejan vendido o los han dejado vendido históricamente. Son los sufridores number one.
Las promesas en campaña electoral siempre son...
Aguantan todo. Efectivamente. Pero es curioso que al final, cuando hay problemas y hay crisis y hay imposibilidad de acceder a un trabajo digno, la gente emprende, ¿no? Por obligación. ¿Y qué poquitas ayudas? Porque todo el mundo saca un pecho de si el cheque emprendedor, que si ayudas por aquí, que si ventanilla única. Todo esto sigue siendo una marejadita que no es efectiva.
No.
Llevamos años hablando de estos temas.
Es insuficiente, o sea, siempre lo hemos hablado. Primero, esa ayuda para emprender es solo para esa persona que está desempleada.
Y jovencita.
Incluso, a ver...
Ya han extendido a personas mayores.
A ver, es verdad que también hay fondos también destinados a fondos de garantía juvenil, a gente con menos de 35, pero no, o sea, hoy por hoy para un desempleado puede optar, tanto tenga cualquier discapacidad como cualquier sexo, edad, religión.
Eso va cambiando, Juan Carlos. Pero yo me acuerdo ahora mismo del pago único del paro, que eso hubo una época en que se usó.
Sí,
son experimentos con gaseosa,
pero,
¿no acaba?
Sí, pero también yo siempre lo he dicho, ojo. O sea, tienes que tenerlo muy claro, tienes que tener un buen plan de viabilidad y no tienes que equivocarte porque...
A eso quería llegar yo, que mucha gente se mete a montar una empresa necesidad de subsistir,
claro,
pensando que van a conseguir un trabajo.
Y si encima coges tu paro único, aparte de la ayuda y la subvención que te dan, y la metes en esa inversión y fallas, es que te quedas luego sin absolutamente nada, porque ya luego ya caes...
O con deuda.
aparte de quedarte con deuda, es que ya no tienes, ya no puedes tocar la oficina del paro y decir, oye, mire, que quiero ver si me da todos los meses ahora una ayudita. No, no, o sea, la tendrás que apuntar, tener una lista, ver los condicionantes que tienes para que te den una ayudita, y la ayuda ya no es el paro. Es una pequeña ayuda contributiva de 400 y pico euros, y con eso ya es muy complicado. Entonces, yo siempre digo que el paro único hay que tenerlo clarísimo, 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 porque es una...
Y las subvenciones a no fondo perdido, que hay muchas subvenciones que después hay que justificar y que después te metes en un lío, los créditos.
Efectivamente, ricos, ¿no? Y gente que, ha tenido que devolver luego. Gente que ha tenido que devolver luego porque tienes un tiempo luego obligatorio de mantenimiento a esa actividad, y el que no la ha mantenido, luego resulta que te llegan cuando están revisando los expedientes al par de años, oiga, mire, que usted no ha cumplido, y no es que la parte proporcional del tiempo que te falta, no, no, tienes que devolver el 100% de lo que has percibido.
Mal enemigo el Estado, ¿eh? Mal enemigo Hacienda, no, pues, eso.
Malos intereses correspondientes, o sea, yo creo que hace falta política más de apoyo al emprendimiento, más de fondo perdido. Llegado un momento dado también para ayudar en cierta manera, en el caso de Canarias, a través de Aval Canarias, líneas ICO con un mayor apoyo, bueno, como las ha habido durante la pandemia, pero que eso es durante la pandemia lo que ha habido, en el cual, bueno, teníamos avalistas para pymes autónomos al 100%, pero eso no es normal durante todo el resto de las líneas ICO. Entonces, tenemos que buscar la fórmula de que si queremos generar empleo y queremos apoyar a la sociedad, tenemos que hacer políticas para ello. Pero
fíjate tú que yo tengo la sensación de que hace falta un cambio social real, ¿no? Porque esto es una pescadilla que se muerde la cola, en mi opinión. Y todo parte de que la sociedad española, en concreto la canaria, y quizás especialmente la canaria, no ve con buenos ojos, considera que una persona que emprende es un potencial delincuente, que va a estafar, que va a engañar, que se va a enriquecer ilícitamente, que va a explotar al trabajador que va a contratar. Y entonces obliga de alguna manera a la administración pública a considerar que un emprendedor, que un autónomo es un potencial delincuente, que va a desfalcar a Hacienda, que no va a cumplir las obligaciones laborales, que va a mal contratar, con lo cual es un presunto delincuente en el momento que se da alta como autónomo. Ese concepto, que está compartido entre la sociedad y la administración pública, es el que nos hace llevar a la clase emprendedora al abismo de tener que estar en la línea siempre de vamos a ver cómo cumplimos las normas, no las cumplimos, en vez de tener la seguridad de decir, yo tengo el respaldo de la sociedad, el reconocimiento, y tengo el respaldo de mi administración pública, que me va a ayudar, haciendo bien las cosas, a que no me pongan por lo menos palitos en... Esa yo creo que es la clave, el cambio social que necesitamos, que es biunívoco, que es sociedad y administración.
Tenemos que poner a caminar ya de una vez por todas ese plan que está consensuado y aprobado por los agentes sociales y los distintos grupos parlamentarios de apoyo al emprendimiento en Canarias. Pero es que eso pasa incluso hasta por la educación desde pequeños los niños. O sea, desde que entran casi la guardería. O sea, tienes que ir generando inputs para que esos jóvenes empiecen a despertar el desarrollo de las ideas. O sea, no que se le marque una línea continuista de lo que hay que hacer, sino que desarrollen su creatividad, porque para ser emprendedor tienes que ser creativo. Y eso hasta ahora no se está dando. Entonces, es una labor que hay que hacer y que tardará muchos años. Y el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos una juventud que lo va a tener muy duro.
Muy duro.
Muy duro. O sea, la situación, les ha tocado una pandemia, les ha tocado la situación en la que estamos, y lo que viene, porque parece ser que esto va peor, pues parece ser por lo que van hablando. Ya están diciendo ya que este invierno el gas se va a disparar, que no va a haber.
Yo soy yo a Simán, no, ayer. Por cierto, ese no era del PNV, que hacen Repsol. No, también va lo del PNV a la eléctrica y a las petroleras.
Hombre, en cierta manera esos partidos han gobernado, o sea, no directamente, pero se han puesto y han quitado gobiernos y han marcado las líneas estratégicas de tanto del PSOE como del PP cuando han gobernado, igual que también CiU en su momento.
También tenía.
Era un partido estatal, o sea, una cosa que fuese su ideología, su idiosincrasia y su territorio Cataluña, pero siempre han estado porque han sido los que han mantenido a todos los presidentes de gobierno en el pasado.
Pues qué te digo,
pena que en Canarias no tengamos pues
un partido nacionalista canario.
Pues llegado un momento dado, o un grupo importante, porque hay que recordar que la población del País Vasco es muy muy parecida a la de Canarias. Yo no sé si exactamente ellos tienen también 15 diputados a nivel regional.
Sí, pero los tienen mejor repartidos.
Pues efectivamente, los tienen casi repartidos.
Sí, entre provincias, aquí tenemos 7. de islas.
Vale, pues pero, ellos los tienen repartidos entre PNV, que creo que tiene, si no, son siete diputados, Bildu que tiene cuatro o cinco, y luego lo demás, PSOE y no sé si podemos tener alguno. Entonces, estamos viendo que al final, y en Cataluña lo mismo, estamos viendo que al final todo el mundo vota a Ciu, a Esquerra. O sea, es verdad que también Cataluña tiene más población y tiene el doble, creo que tiene el doble o el triple de diputados que tiene Canarias. Pero el caso del País Vasco, que es la población muy parecida a Canarias, vemos como la gente es inteligente y apunta a sus partidos.
Pasa que hay una tradición nacionalista que aquí no ha existido nunca y que hubo una oportunidad de haberlo hecho y no se hizo. Yo leí un artículo en un blog del año 2008 donde se hablaba del PNC. Y es demoledor, es decir, el nacionalismo canario ha existido, pero quizás los máximos responsables de que no haya triunfado hayan sido los líderes de esos movimientos nacionalistas por su mala gestión y su...
O sea, yo no estoy diciendo ni bueno ni malo nacionalismo, lo que estoy diciendo es que partidos que se deban 100% a su circunscripción, que en este caso que es a Canarias, en otras comunidades autónomas están funcionando.
Pues nada, hemos llegado al paso del Ecuador del programa de hoy, vamos a hacer la paradita musical, que ya tenemos al siguiente invitado en la mañana de hoy esperando aquí en los estudios, y hay mucho interés, ya lo has visto tú, no vamos a adelantar nada, pero creo que hay mucho interés en nuestros oyentes de escuchar la versión que vienen a aportarnos hoy, que yo llevo demandando ya algunos meses, porque personalmente creo que es muy importante que la Fundación Obras Santa Rita salga indemne de toda esta situación crítica que viene soportando en algunos meses para atrás, y que bueno, que el padre Antonio tiene que seguir estando entre nosotros y que nos tiene que ayudar a salir del atolladero.
Suerte, y es un trabajo que se hizo durante muchos años y hay que intentar buscar y mantenerlo en el tiempo, porque además no tenemos otra alternativa para nuestra gente mayor.
Bueno, ahora hablamos de ese tema. De momento vamos a poner un poquito de oxígeno, una paradita musical como siempre hacemos a esta hora de la mañana. Nos acompaña Katy Perry, vamos a subir el ánimo. Teenage Dreams, enseguida volvemos.
Valentine, let's go all the
Bueno, pues una vez superado el ecuador del programa de hoy, tengo el placer, y digo de verdad placer, porque llevaba meses intentando tener esta entrevista, porque si algo a mí me resulta identificador del Puerto de la Cruz, eso es Santa Rita como hogar. Yo desde que tengo conciencia, recuerdo, desde mi venida a Canarias, siempre ha existido en mi vida, en mi entorno, la conciencia de que existía el Padre Antonio gracias a la persona que hoy nos acompaña y la existencia de una fundación, de una acción social tremenda que desde hace más de 30 años nos viene acompañando a la gente que vivimos, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino en todo el Valle de la Orotava, en todo el norte del Eje de Tenerife, incluso con repercusiones insulares. Estoy hablando de local de Santa Rita, el original de Punta Brava, y después la Fundación Hogar de Santa Rita, que se constituyó, y con la tremenda obra que se hizo en las dehesas, ese Hogar de Santa Rita II, que nos viene acompañando ya también hace ya muchos años. El Padre Antonio desapareció y, por desgracia, vino el puñetero COVID y afectó a esta institución, parte de la cultura, parte de la historia del Puerto de la Cruz, y le afectó de una manera grave, con toda la historia que ustedes ya conocen, que hemos compartido aquí en estos micrófonos. Y bueno, pues los responsables de esta fundación que nos acompañan hoy, y que tengo el placer de presentarles, don Roque Silva, que no sabía tu apellido. Roque, buenos días, Roque.
Después de tantos años.
Y mi familiar, porque todavía sigue siendo familiar, muy a pesar de todas las situaciones, don Tomás Villar. Bienvenidos los dos a Gente Radio, y vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Pégate al micrófono para que se te oiga, porque esos son direccionales y hay que tenerlos cerquita. Bienvenidos a los dos, y vamos a intentar poner en el conocimiento de nuestros oyentes qué ha pasado y qué está pasando en Santa Rita. Tomás, cuando quieras.
Pues gracias a Dios por la oportunidad, por la Gente Radio por invitarme. Y en todo caso, nuestra situación actual proviene de así, siempre me ha gustado a mí estar entre bambalinas. No he querido ser protagonista nunca. Hemos estado ahí esperando, soportando y haciendo caso omiso a muchas cosas que realmente han afectado tanto al centro, a la imagen del centro, como a la imagen de mi persona. Pero ya ha llegado el momento de decir basta. Y me he predispuesto siempre con la utilización de la Junta de Fundadores y del Patronato para defender tanto la imagen del centro y mi imagen. Como tú bien has dicho, 30 años de trabajo, 30 años de beneplácito completo de todas las autoridades, ayudando, como no, a la sociedad canaria y a la sociedad peninsular, por supuesto, y del mundo. Una idea fabulosa, increíble, de Padre Antonio en su momento, una idea de acogida, de darle salida a mucha gente en soledad, una idea que se ha ido consolidando con el transcurso de los años, a satisfacción de todos, y no entendemos que este efecto COVID, como bien has dicho, que ha influido tanto en la sociedad, también a nosotros nos ha tocado vivirlo. Pero no entendemos que se nos vitupere, se nos critique, se nos intente de alguna forma ensuciar ese trabajo de tantos años. No sabemos por qué, qué intereses hay por ahí, pero que nosotros queremos salir a defendernos y decir la verdad. Realmente estamos incursos en una fase de intrusión de una reclamación hecha hacia el centro, hacia mi persona, que está su judice, se está trabajando, nuestros abogados están en ese tema, absolutamente confianza en la justicia, absoluta, y sobre todo en el gran trabajo que nuestros profesionales han hecho, tanto en esta época COVID como en el presente. Y en el pasado no digamos, porque realmente la consolidación del centro está ahí.
Quien conoce la fundación desde sus orígenes sabe que la mano del Padre Antonio ahí estuvo siempre y se le permitieron muchísimas cosas porque esa idiosincrasia, esa lucha constante, ese desinterés personal, intentar conseguir el objetivo a costa de todo, se le permitía absolutamente de todo. Y era una persona humana, con sus errores, con sus defectos, pero con una gran virtud, es que querer el bien común y ayudar a las personas necesitadas. ¿Se ha elevado el listón desde que el Padre Antonio no está? De exigencia me refiero, es decir, se ha exigido que la fundación pase a ser algo excesivamente profesional, gestionado desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista sanitario, y a lo mejor estaba un poco a contrapié porque estaba todo en manos del Padre Antonio y ha habido un periodo de adaptación que os ha costado.
El nivel siempre se ha mantenido, Diego, tú lo sabes, incluso porque ha estado presente en la historia de este hogar. El nivel se elevó al que se tenía que elevar desde su principio. se ha trabajado incluso nuestro rótulo, nuestro mensaje, siempre se ha dicho que un hotel de lujo para pobres, y esas infraestructuras se crearon en función a ello y se presentaron de ese modo.
¿De quién es ese móvil? Esa es la música de, sí, del amigo, sí, Roque, sí. Ya va. A ver, que te lo intento. Ahí va, hecho. Ya está apagado. Seguimos.
Y ese nivel, Diego.
Es importante recordar el lema de un hotel de lujo para pobres, porque era el buque insignia, ¿no? Es decir, se intentó hacer. Ese lugar estandarizado no se limitó a nada. Es decir, había todo tipo de detalles, todo tipo de lujo, todo tipo de confort. Las habitaciones eran de primera calidad en todos sus materiales, en todas sus instalaciones. Por cierto, ¿cuántas personas caben exactamente en el Santa Rita 2?
En diciembre de 2020, el gobierno canario, tras dos o tres años de revisión, de control, de revisar estructura, infraestructura, todo, se nos concedió una renovación y a esa renovación se añadieron las 274 plazas que tiene el edificio Fray Leopoldo, unidad de convivencia de Fray Leopoldo.
El edificio anexo.
Correcto, sí. Donde se nos acreditó por 5 años para 710 plazas.
Era el objetivo de Padre Antonio, llegar a 700 plazas. Y quería meter en el edificio principal con las 4 alas que las quería meter, y no había manera de decirle, mire que ahí no caben más de 350.
Efectivamente.
Pero bueno, conseguiste el objetivo, sí, de llegar a 700 plazas.
Y otro de los objetivos que Padre Antonio tenía de toda su vida es la calidad.
Siempre ha sido así. En los últimos siempre decía, años. El pobre compra una vez.
Sí, efectivamente. Sí. Y lo hemos conseguido recién. Lo hemos conseguido recién. Las empresas de Utero están con nosotros en los últimos años. Y ya en el año 2021, la ISO 9001-2015 se ha hecho realidad. Un orgullo, hemos llorado de emoción, hemos estado todos a piña. Y por fin, la idea del Padre Antonio es tener rótulo de entrada, calidad, acreditación. Y recientemente, el orgullo de que los técnicos del Cabildo, después de 2 años y medio de ausencia, entre comillas, porque el COVID está ahí, no han hecho un informe sus técnicos, no han dicho somos óptimos, nuestro trabajo es óptimo, nuestros protocolos son óptimos, y que eso nos llena de orgullo porque son las tres patas que realmente nos dan fuerza para seguir adelante y de todas formas conocimiento de cómo estamos.
¿Cuántos empleados tiene el hogar de Santa Rita?
Hoy 430.
¿El ratio de empleados con residentes no es corto? ¿Medio empleado por cada residente?
No, en absoluto. Ahora mismo tenemos 480 residentes solamente.
Ah, vale. Hay 700 plazas habilitadas.
Correcto.
Pero hay 400.
En todo caso, por mor de la ausencia. Nosotros hace año y medio, 2 años, teníamos 650. El año final 20 y 21, por la normativa, no hemos podido ingresar, salvo ya entre julio y agosto ya empezamos a mover las plazas privadas y se han ido ingresando paulatinamente. Por eso esta ausencia, que en el futuro pensamos que, y también le decimos a la administración, cómo no, se dice que hay una lista de plazas.
¿Tenéis vacantes ustedes que cubrir?
Efectivamente, sí.
La participación de la administración pública en la gestión del hogar es cero. Es decir, lo que sí le habéis ofrecido plazas a la administración pública, la administración pública las ha adquirido, las ha contratado como prestación de servicios públicos a través de empresa, en este caso una fundación, una empresa privada.
Sí.
Aunque
sí,
sea.
Sí, sí, sí. Exacto, nace desde la.
Ahí es donde salta el problema, ¿no? Porque realmente hay una aportación de dinero público para alquilar de alguna manera las plazas. ¿Cuántas son las plazas que tiene alquilada el Servicio Canario de Salud o el Servicio Social?
Sí, la historia de las plazas ha sido muy, muy fácil. El centro inicia con plazas privadas y ha trabajado desde el año 90, en realidad, hasta 2000. En esos principios, la administración concierta con el centro, con la fundación, 64 plazas.
Pero eran municipales, ¿no? Cada ayuntamiento tenía contratado
No, son 60,
global.
Sí, 64 plazas estipuladas por convenio con el Cabildo Insular, que a su vez tiene subrogada ese tema de mayores desde el gobierno de Canarias. Y eso. Pero bien, hemos estado hasta el 2000 y pico, hasta 2014, con 60 plazas concertadas y trabajando para las plazas privadas. O sea, esa familia que se presenta en el centro, que Padre Antonio y tantos desvelos y tantas madrugadas, a partir de que Padre Antonio se va al cielo, pues hemos asumido tanto la Fundación Roque Silva como todos los demás, hemos asumido ese rol. Y ahí hemos estado colaborando prácticamente con la sociedad a nivel privado y colaborando con 60 plazas. en el transcurso de los años, esa conciliación del centro, beneplácito de todos los entes políticos que han estado en el gobierno, incluso atendiendo a necesidades que
perdóname
nos venían.
Que te interrumpa, pero era muy cómodo. Le quitabais un problema muy grave. Es decir, cuando no había atención pública al tema de los mayores, Santa Rita estaba ahí para atender un problema que era responsabilidad de ellos, con lo cual yo estaba encantado. Y si el padre Antonio de vez en cuando hacía alguna cosita que no era del todo buena, bueno, miraban para otro lado y decían que nos está quitando un problema de encima. Es decir, han cohabitado con la buena voluntad, con la...
Efectivamente, ha habido cierres de residencia muy concretos en el 16, en el 17, sí, en el 18. ¿Dónde miraban? Para el norte, para las dehesas, el hogar Santa Rita.
Y sin se problema. Le solucionaba el problema, una y otra vez.
Entonces, en creciendo, pues, se nos ha aumentado en el año 2018, pues casi ciento y pico plazas, y en el 2019, incluso, y en el 20, con el beneplácito de la tendencia política actual, se nos aumenta hasta 50 más. En la actualidad somos 274 plazas concertadas a las que atendemos. Amén de las 265 plazas privadas que ahora mismo forman el global del centro.
Vaya, ha ido creciendo la demanda pública, es decir, la aportación pública, y se ha ido disminuyendo la parte privada, con lo que tenéis ahora mismo un equilibrio entre plazas 60. Concertadas y plazas privadas. Cuando hablamos de privada, no piensen ustedes que son personas alemanas que vienen con 3.000 euros al mes y se lo ponen encima de la mesa a la fundación. Hablamos de personas con pensiones, algunas míseras, y que la fundación les gestiona esa pensión a cambio de un servicio que no podrían conseguir en ningún otro sitio. No piensen que cuando hablamos de privada hablamos de un negocio donde se gana dinero, sino que también hay una atención social y una especial atención a personas desfavorecidas, que probablemente muchas de las personas que ocupan plaza en Santa Rita de manera privada generen menos ingresos a la fundación que una plaza concertada, por no decir casi la totalidad, ¿no?
Efectivamente.
Y desconozco las cuentas, pero no han podido cambiar tanto las cosas.
Sí, sí, efectivamente, bueno. Eso es así. Realmente las visitas, y de eso puede hablar sí. También Roque Silva.
Se sabe, bueno, tú conoces el centro y sabes cómo el padre Antonio gestionaba. Lo que pasa es que lo que dice, nosotros ahora mismo le hemos dado la calidad que el centro se merece. Y entonces por eso no entendemos el porqué el ataque así al centro.
¿Quién está detrás de las denuncias particulares? Porque la administración pública hizo una inspección y se hicieron unos informes, se pusieron unas conclusiones, se atendió de manera urgente a través de Nuestra Señora de Candelaria la atención sociosanitaria que era carente en ese momento, se salió del agujero, las cosas se normalizaron, ha habido rebrotes como ha habido en casi todos los centros de mayores, se han vacunado a la gente aceptablemente y a una velocidad interesante, y ahora mismo los niveles de COVID en Santa Rita no son alarmantes, creo, son dentro de la norma, dentro de la media nacional. ¿Quién denuncia la situación y por qué? Pues, me refiero a título personal.
Sí, bueno.
Efectivamente, estamos hablando de que el COVID en el año 2020 entra en todas las casas de Canarias, del mundo, de la España.
Y ataca especialmente a la residencia de mayores.
Por supuesto,
ataca
entonces.
Especialmente.
Eso se controla, se trabaja, tenemos un equipo de profesionales inmenso, maravilloso, que se han dejado la vida las 24 horas diarias. Bien, surge una reclamación, nosotros no hemos tenido constancia hasta recientemente, donde desde el juzgado, en esta fase de intervención, Que se está llevando a cabo, nos llaman para declarar, y ahí está, no hay otra circunstancia por el tema COVID. Pero desde el Cabildo Insular, desde el IA, pues, que es el órgano que tiene concertado por medio de un convenio plurianual con el centro, se nos requiere y se nos dice de alguna forma que nos van a modificar el convenio. De una forma unilateral, por supuesto, y se nos argumenta la calidad del servicio. Nosotros le advertimos que eso puede generar un problema en la línea de flotación económica del centro muy importante. Estamos hablando de casi 240.000 euros en enero, febrero y marzo, y ellos han dicho, no, tenemos que comprobar cómo trabajan, y nosotros les modificamos hasta abril, le vamos a modificar eso con el efecto económico tan grande y que se basan en eso. Nosotros argumentamos, tanto Roque Silva como la Fundación, fuimos citados de alguna forma imprevista y le hemos dicho que realmente, oye, si quieren hacer modificación de alguna forma, tenemos que plegarnos al convenio, pero también que ustedes comprueben si la calidad, lo que ustedes dicen.
¿Te he entendido, Tomás, que han suspendido los pagos?
Nos han detraído de las facturaciones de enero, febrero y marzo. Una modificación de un convenio de forma unilateral que suman casi 240.000 euros que, como te dije, reitero...
¿Y las plazas concertadas siguen siendo atendidas por la Fundación?
Por supuesto que sí, porque realmente el convenio queremos seguir cumplimentándolo. Pero esa incidencia la hemos comunicado en las organizaciones sindicales, oye, es que va a surgir problemas, etcétera, etcétera. Pero es aquí que pues todo se ha virado en contra de la dirección, del patronato, diciendo que somos unos ineptos, que no sabemos gestionar, que somos opacos. Por cierto, lo de opaco.
Opaco es... O Pedro, ¿no? Opaco o Pedro.
Opacidad. Cuando nosotros... Es simpático porque realmente las organizaciones sindicales nos dicen, y en todo caso el IA, el organismo dependiente del convenio, nos dice que somos opacos, que somos, no informamos. Señores, vamos a ver, nosotros tenemos una auditoría de cuentas anual. Llevamos año tras año presentando las cuentas en el Protectorado de Canarias, que es un órgano del gobierno de Canarias. Si ustedes quieren saber la opacidad o no opacidad, se lo digo a las organizaciones sindicales, se lo digo al cabildo, ustedes tienen simplemente pedir, con las cuentas las analicen. Nuestras cuentas son envidiables. Nosotros tenemos ratios financieros muy controlados. Nosotros tenemos auditado año por año. Pero claro, este golpe... un el tirar del momento, amén de la incidencia de no poder haber ingresado convenientemente, nos torpedean fácilmente. Entonces nosotros nos hemos quedado, incluso hemos presentado una denuncia por el juzgado para reclamar eso. Pero lo que no entendemos es que las organizaciones sindicales no nos acompañan en ello, porque las afecta a ellos. Y esa es nuestra situación, no hay otra.
Es triste lo que uno puede empezar a oler, ¿no? Es decir, aquí... Yo no quiero sacar conclusiones porque mi objetivo no es sacar conclusiones, pero sí me gustaría poner un poco de luz sobre el tema, ¿no? Y aquí hay un tufillo extraño, ¿no? A mí me parece muy raro que un organismo público, una administración pública que tiene contratado un convenio plurianual, es decir, dilatado en el tiempo, renovable automáticamente año a año con un importe de dinero que está consignado en los presupuestos del Cabildo de Tenerife a través del área de asuntos sociales, doña María Franquet, titular de esta consejería, y a través del IA, que es una sociedad participada del Cabildo, pues llega un convenio con una fundación y le dice, todos los años le voy a poner 240 personas y usted me tiene que prestar servicio. Y que de una manera unilateral, a mitad de una anualidad, suspenda pagos unilateralmente, sin una justificación de que no se estén prestando los servicios que están contratados, sino cuestionando la calidad del... Eso me parece rarísimo, rarísimo. Y no quiero sacar más conclusiones, pero vean ustedes de dónde es María Franquet y el vínculo que tenía esta fundación en la sociedad norteña y el apoyo que tenía de las administraciones que hasta hace poco pues dirigían los destinos del dinero público, ¿no? ¿Ese convenio fue en la época de Carlos Alonso?
Ese convenio fue firmado por doña Juana María Reyes, de la época de don Carlos Alonso, por supuesto. Pero es que cada cambio de gobierno siempre hemos estado con una tendencia política diferente. Incluso con la tendencia política actual también hemos tenido convenios y no ha habido nada. El beneplácito ha sido global en todos. No entendemos cómo recién, y aprovechando también y con el... hándica de esta pandemia tan tan dichosa que también nos ha afectado, que coincidente con eso se ceden con un centro que lo que hemos hecho es intentar colaborar. Nosotros no ganamos un duro, perdemos, buscamos. Nuestro método es cubrir el déficit que nos genera, por ejemplo, una familia que viene con la pensión no contributiva de 400 euros, cuando a nosotros nos va a costar 1.600, 1.700, nuestro éxito, buscar cómo complementar.
¿Cuántas familias de esas hay? Porque no hay una ni dos, hay varias.
No, hay montones. Hay montones, la mayoría son pensiones.
¿Y eso no es consciente el Cabildo de esa situación? ¿No se lo ponen en el informe, en la memoria anual? Todo. Y hay plazas deficitarias por acción social, por prácticamente humanitaria.
Eso lo saben ellos también. O sea que eso realmente
funciona. Dentro de la parte privada, porque también ustedes podrían decir, esta que es deficitaria por el sistema habitual, esta la colocamos en el sitio del Cabildo.
Correcto, pero es que actualmente... los costes han subido de una forma alarmante. El recibo de la luz de Endesa de 14.000 euros mensuales pasa a 33.000 euros mensuales. Si a nosotros nos pagan, el convenio es 63.
Y las papas de 1 a 1,50.
63 euros por plaza de medio requerimiento. 63 es de diario, por eso...
No solamente no te actualizan el precio, el problema de la inflación, sino que te pagan los paros. ¿Has dicho enero, febrero, marzo y abril? ¿Cuatro meses?
No, tres. Enero, febrero y marzo. Bueno, la situación actual sí. Que también hay retraso en el pago. Sí. Esa es otra. No lo entendemos. Es un sufrimiento el día a día para nosotros. Pero, en fin...
¿Y hasta cuándo van a mantener esta situación de impago?
No, no. Ya nos pagaron enero y febrero sin... con el, los retrotraídos de la ESO. O sea, de una facturación anual que puede llegar a los 400, 450, que no es, que ese dinero es el efecto de multiplicar 274 personas por 63 euros y por 30 días. Porque también se nos dice, ¿verdad, Roque? Se sí. Nos dice que nos subvencionan. Pero que,
no, ¿de qué hablamos? No son plazas concertadas. Yo creo que eso ha quedado claro, que son unas plazas sí. Que se le ofrecen al cabildo, y el cabildo dispone de ellas y te dice, estas son las personas que tienen ustedes que atender.
Y nos pagan por servicio prestado.
Que si en vez de 274 plazas ocupadas hay 235, la facturación es a 235.
Correcto, pero es que después las organizaciones sindicales confunden todo y dicen que recibimos dinero, 4 millones, 5 millones al año. Pero si ustedes dividen toda esa historia, sale a 63 euros por persona.
Sí, sí, es como si... Es que se confunden los términos. La acción social es diferente a una prestación de servicio como la recogida de basura o la instalación de asfalto. Es diferente.
Exactamente.
Pero a veces el concepto se confunde. ¿Cuál es el objetivo del actual Cabildo de Tenerife en el trato que se le está dando a la Fundación? ¿Quieren absorberos? ¿Quieren coger el control del centro? ¿Quieren ponerlo a disposición de otra organización o directamente el IAC? ¿Qué piensan ustedes que
está
pasando?
De momento no sabemos porque nadie se ha dirigido a nosotros. A ver, eso en primer lugar.
¿Y ustedes a ellos? No, pues yo iría.
No, no, a ver.
Yo me plantaría en el despacho.
Pero, vale, pero si ahí... Nosotros nunca hemos negado sentarnos a hablar con nadie, ¿no? Pero en este caso, cuando se pide entrar o pertenecer al patronato, ahora mismo como están los estatutos, es imposible. Porque el estatuto...
Bueno, imposible en la vida, ya sabes, Roque, que no hay nada. ¿Eh? Que en imposible no hay nada.
Bueno...
Dice, habría que modificar los
estatutos. O sea, había que modificar los estatutos, pero eso no se hace entre la noche y la mañana.
No.
Porque hay unos fundadores, hay una junta de patronos. O sea, entonces, pero cuando dicen, más incluso los sindicatos, ya como que te exigen hasta los sindicatos pertenecer al patronato. O sea, exigimos pertenecer al patronato. No lo entendemos tampoco. Como tú dices, ¿qué hay detrás de todo esta...
¿Cuál es el objetivo? Es decir, porque aquí yo, desde luego, desde mi punto de vista exterior, creo que lo importante es salvar a la Fundación, salvar la atención social que ha venido prestando durante 30 años y, sobre todo, proteger la imagen de la Fundación.
Pero eso es lo que intentamos hacer. O sea, y no,
lo que pasa es que son gratuitos, es decir, aquí no se ha dejado de prestar el servicio, no se ha dejado de atender.
Pero que...
Con mejor o peor calidad, con mayor o peor problema, con mayores dificultades económicas, pero se ha seguido atendiendo.
Pero si no se hubiese seguido atendiendo, no hubiésemos tenido los logro que te acaba de decir Villa.
Claro.
Es que eso a ti nadie te regala nada por nada. Si te han dado...
¿Quién gana en todo esto?
700 camas.
¿Quién gana? Pues aquí siente, porque yo veo que todo el mundo pierde, ¿no?
Mira, tú sabes perfectamente que el edificio Fray Leopoldo no estaba adecuado para recoger personas mayores, porque la idea es el padre Antonio era...
Un convento.
Exactamente.
Un convento, ¿no? De monjas.
Entonces todo eso... Cuando lo utilicé, hubo que reinvertirlo y adaptarnos a las normativas por orden del gobierno de Canarias, que ha sido quien nos lo ha exigido. Una vez rectificado todo eso, nos han dado la ocupación de ese edificio de 230 plazas, sumadas al resto de edificios, 710 plazas. A ver, el gobierno que te hace inspección...
Ponte el micro, que a veces no se te oye.
O sea, el gobierno que es quien hace la inspección y revisa... Te va a dar a ti la autorización de 710 plazas si el edificio no está en condiciones o no se prestan los servicios necesarios para lo que está el centro. No lo entendemos. No entendemos cómo nos dan el plan de calidad, ¿no? A base de inspecciones, de visitas, rectificaciones, te lo dan. ¿Por qué te lo dan? Porque estás cumpliendo unas normativas. Lo que no entendemos... que yo no entiendo nunca, es el acoso hacia el director del centro, pidiendo la dimisión.
¿De los sindicatos?
Sindicatos y Cabildo.
¿Y el Cabildo también se mete en eso?
Sí, Cabildo también ha pedido la dimisión del director del centro. Pero entonces
sin pertenecer al patronato, pues es absurdo, ¿no? Porque no van a ponerlo...
Pero entonces, por eso te estoy diciendo... Chico, si usted cree que el centro no está, o hay, como se pide, pedimos la intervención de la Fundación Hogar Santa Rita por mala gestión económica. ¿Mala gestión económica? Vete donde está el estado de cuenta.
No, lo ha dicho Tomás, hay una auditoría.
Claro.
Y, hombre, problema puntual, si no me pagas, pues la verdad me generas un problema. Es decir, yo no, ¿qué hago? ¿No le pago la luz? ¿No pago al personal? ¿No pago la seguridad social?
Pues bueno, no lo han entendido, la organización sindical no lo entiende, el propio IA no lo entiende, que está afectando a la línea de flotación económica del centro. Con respecto a la pregunta que hacía antes, no nos podemos poner en el lugar de pensamiento de las personas que realmente están incidiendo en eso. Realmente nosotros, nuestra intención es clara, es continuar con la obra del padre Antonio, en el sentido de que el padre Antonio estuvo con nosotros, ya no está. No, la responsabilidad ha caído con la Junta de Fundadores, con el patronato, con mi persona, que llevo 30 años en esa historia, y queremos que el futuro se consolide el centro, que ya lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo, pero con pruebas, con la calidad, con la acreditación. ¿Cómo nos puede un organismo oficial decir que no tenemos calidad, que las familias no quieren venir al centro, cuando demostrablemente está hecho que en los últimos 6 meses han, por la vía privada, ha ingresado 90 personas, 90 familias? ¿Cómo nos pueden vituperar cuando sus propios técnicos, que por obligación de convenio tenían que haber venido al centro y observar cómo estamos, y que han venido y se han quedado boquiabiertos, y en el informe dice que es óptimo? Sus propios técnicos, que son los que valoran, que tenemos de toda clase, tenemos servicio de prevención nuevo, tenemos 2 nutricionistas, tenemos 5 médicos, tenemos 6 enfermeros que no lo tienen, ni sus propios centros tutelados.
No huele bien. De todas maneras, yo invitaré a Marian Franqueta que nos dé su visión, y a ver si realmente ha sido un traspiés el tema de devorar los pagos, y que realmente yo creo que lo importante es que la obra continúe, que la Fundación siga haciendo su labor social, que se siga atendiendo a nuestros mayores como siempre se ha atendido en Santa Rita, con cariño, fundamentalmente con cariño, con amor y con atención personalizada, y que si hay algún defecto, pues vamos a arreglarlo entre
pues
todos.
Pues lo que te dije antes.
El objetivo no es demoler, sino apuntalar y seguir para adelante.
Y sumar. Esa y sumar.
Por lo que me da placer verte, Emma, también.
Pues nada, Diego, igualmente. Si estamos aquí cerquita, lo que pasa es que...
No. Otro día, cuando todo esto esté arreglado, que se arreglará.
Sí, hombre, sí, seguro que
las cosas
sí
salgan para adelante, sí. Venimos por aquí y lo celebramos.
Pues sí. Nada, muchas gracias a ti por atendernos y...
Tomás, que nos volvamos a ver.
Sí,
hacía tiempo que no compartíamos una conversación.
Reitero, yo sí te sigo. Además tenemos nexo en común.
Y lo seguiremos teniendo siempre.
Gracias a Dios, y gracias a esos niños tan maravillosos que nos unen. Nuestra intención, ya te digo, que estoy saliendo en estos días en los medios, porque realmente yo no soy de eso. Pero no me queda más remedio de que defender mi imagen, la del centro, y sobre todo con la conciencia muy tranquila. Por eso he dicho que yo no voy a dimitir. Yo estoy en edad también, acercándome a la jubilación, pero yo he cogido el reto, hemos cogido el reto desde hace 11 años de consolidar esta obra, de cimentarla bien, y que lo que tenga que ser en el futuro será, pero siempre desde el diálogo, siempre desde el consenso y no desde la imposición.
Es un buen consejo y deberíamos aplicarlo a todas las facetas de la vida. Sí. El diálogo y el consenso nos viene bien para todo.
Para todo.
Hasta para decir que tienes que poner en el zancudo.
Sí.
Qué bueno. ¿Cómo se te echa de menos, Roque? Bueno, nada, Tomás.
Muchas gracias.
Un placer compartir este ratito de radio con ustedes, y que la próxima vez que nos veamos sea para celebrar que todo esto ha concluido satisfactoriamente y que la obra del padre Antonio sigue presente en el Puerto de la Cruz.
Eso no nos interesa a nosotros.
Pues un abrazo y mucha suerte.
Gracias.
Venga, gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Don't go walking slow, the devil's home.
Bueno, pues invitaremos, ya tenemos invitados a los responsables del IAS y a la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, doña Marian Franquet, para que intenten clarificar, poner un poco de luz sobre este problema que tiene sufriendo el hogar de Santa Rita. Pero ahora ya creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al invitado, a nuestro invitado, a nuestro siguiente analista y comentarista del día de hoy, que no es otro que José Luis Figueroa. Muy buenos días, don José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bueno, un poquito preocupado porque a veces hay cosas que se entera uno que no acaba mucho de entender, y cuando son cercanas como es el hogar de Santa Rita, y he participado tan activamente en el desarrollo de esa fundación, que me da un poquito de tristeza y preocupación que se pueda dañar y que no se consiga el objetivo que se pretendía alcanzar, ¿no? Pero bueno, hay que hacer las cosas bien y tenemos que buscar la manera de entender lo que está pasando. Que igual don José Luis sabe algo, pero creo que no, pues ya está en otras líderes.
Bueno, atender a las personas es un esfuerzo continuo, ¿no? La mejora continua de las organizaciones que se dedican a este asunto es compleja, ¿no? Y luego está el problema de la concentración. Si cuando hay mucha concentración de personas, se genera un problema añadido, que es un déficit de calidad que hay que ir superando poco a poco, ¿no? No es fácil, no es nada fácil atender a los mayores. Cada persona tiene sus dificultades, y atender personalizadamente a las personas mayores en un entorno de ese tipo es una tarea muy compleja.
Muy compleja, muy complicada.
Desde esa complejidad hay que analizar el problema.
Cuando el padre Antonio se planteaba el hecho de tener 700 personas dentro del centro, era un momento de la sociedad diferente al que es hoy, y las condiciones eran diferentes. Lo que veía eran muchas personas necesitadas y tenía que abrir hueco para ellos. Claro, pero si quieres tener las condiciones necesarias para atender adecuadamente a personas dependientes, a personas ancianas, pues en ese edificio no cabían 700, pero han hecho un edificio anexo y tal. Pero lo que tú bien dices, José Luis, es que una residencia de 700 personas, es muy difícil de gestionar, muy difícil.
Yo creo que ahí hay un retraso muy potente de las inversiones en mayores. Se aprovechó al padre Antonio para que padre Antonio cargara con un asunto que tenían que hacer las administraciones públicas.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que ese es el problema, y hay que acelerar esas inversiones. Yo creo que ahora mismo se está haciendo un esfuerzo en esa dirección, y en cada municipio hay que tener un espacio apropiado, porque hay que tratar de que las personas no se muden de su municipio. Ese es otro problema que hay que resolver, ¿no? Las personas tienen que estar en su entorno, porque así vivirán con más calidad, la relación con sus familiares directos y con su entorno inmediato. Y esto es fundamental si queremos dar a nuestros mayores una calidad digna en su vejez, ¿no?
Hoy teníamos un montón de temas que tratar, pero vamos a tener que seleccionar, porque el programa de hoy ha sido, la verdad, ha sido intenso y va a ser intenso. Nos quedan todavía temas muy interesantes que tratar. Pero fíjate tú, antes que nada, felicitarte porque hoy es Santa Domitila, y yo sé que tú estás vinculado a esa fundación, a esa organización. No sé si celebráis algún acto especial o algo.
No, porque no es esa Domitila la que
ya lo sabía.
Da nombre a la asociación.
Pero me he acordado de ti esta mañana cuando dices Santa Domitila. Mira, pues ya conozco una Domitila.
No, sí, no. Domitila Hernández era una señora que emigró a Cuba en los años 20 y en los años 30 montó una escuela en Tacoronte de corte y confección con patronaje cubano, y además montó una biblioteca para prestar libros a las personas. Es la primera biblioteca que yo que tenga noticias creada en Tacoronte que hacía eso, ¿no? Y esta señora en la República fue masacrada, su familia, y la asociación pudo conocer a sus hijos a la vuelta a la democracia, y conociendo la historia de esta señora y su importancia en cuanto a la formación de personas y en cuanto también al préstamo de libros, pues se decidió montar a principios del 2000 una asociación dedicada a Domitila Hernández. Y no tiene nada que ver con la santa, que la respetamos mucho a la santa, pero tiene que ver con personas con nombre y apellidos y con una experiencia vital muy enriquecedora.
Pues nada, dicho queda que no es la Fundación Domitila Hernández, no tiene nada que ver con Santa Domitila, pero bueno, hoy celebraría su santo.
Pues muy bien.
Don José Luis, ¿usted qué visión tiene de lo que ha pasado en los últimos días en el Gobierno de la Nación, y fundamentalmente cómo ha quedado dañada la imagen de Margarita Robles, que a mí me parece una de las figuras, uno de los pilares sobre el que se sustenta el Gobierno actual? Por lo menos a mí me parece todo, me tiene toda la autoridad sobre mí. ¿Cree que se ha defendido desde el gobierno lo suficientemente la figura de Margarita Robles, o se ha puesto demasiado pie de los caballos, y cómo valora la reacción de haber defendido a Paz Esteban en las últimas 48 horas y haber sustituido, como bien dice ella, su cargo, por no sé, por indicación de quién. ¿Cómo queda todo esto en tu opinión, José Luis?
Bueno, Margarita Robles es una de las señoras más sólidas de la política española, no de ahora, desde los años 90, que por encargo del gobierno de Felipe González se enfrentó a la corrupción generada por el propio gobierno de Felipe González, ¿no? Entonces, merece todos los respetos de todos los españoles y españolas, sin ninguna duda, ¿no? El afrontar un problema de este tipo, es el espionaje, tal, primero hay que entender que el espionaje es una labor que hacen los estados para defenderse. Y España se defiende espiando, y Marruecos se defiende espiando a los españoles, y etcétera, etcétera. Las embajadas de todos los países son en general embajadas donde hay alguien dedicado a la inteligencia y a los intereses del país en concreto que representan. Entonces, Margarita ha manejado este asunto con fuerza, como ella es, ha dado a torcer su brazo en el problema de que efectivamente el CIS tenía una responsabilidad sobre las escuchas, y ha sustituido a Paz de una forma rápida por una persona de su absoluta confianza. Yo creo que ella hace honor a su trayectoria profesional como jueza, en sus declaraciones siempre, en su cercanía también a los militares, al mundo militar, que es el que ella en este momento dirige, y yo creo que lo ha resuelto razonablemente bien. Lo que pretendía los republicanos catalanes, los generalistas catalanes, eran que Pedro Sánchez cediera a Margarita como pedían ellos, ¿no?, la cabeza de Margarita Robles. Pero Pedro Sánchez no puede hacer eso, no debe, porque Margarita es uno de los pilares de su gobierno, sin ninguna duda, ¿no? Y lo que ha hecho es resolver el problema de que ha habido un espionaje con un socio, y que estás espiando ciudadanos españoles, aunque sean independentistas. Esto pues hay que hacerlo bien, y ella ha demostrado que se estaba haciendo bien, se estaba haciendo con autorización judicial, porque se perseguían delitos concretos, y se temía que el gobierno de la Generalitat estuviera involucrado en esos delitos, y por eso se hicieron las investigaciones. Esas investigaciones no fueron a más, no, porque no había esos indicios, es decir, que parece que Pere Aragonés, el presidente catalán, no estaba implicado en los sucesos que el CIS trataba de investigar. Lo que sí es cierto es que se ha demostrado en la Comisión de Secretos Oficiales, aunque yo no estaba ahí, por supuesto, ni lo conocemos con esa actitud, que todos los expedientes tenían una autorización judicial, con lo que se estaba espiando a ciudadanos españoles por el servicio de espionaje español con autorización de un juez español, y este asunto ha quedado zanjado, si bien habrá que publicar esos documentos y tendrán que ser reconocimiento público cuanto antes. Pero por otro lado, hemos también verificado, no solo en España, sino en toda Europa, que el sistema Pegasus israelí, que ha sido vendido a distintos países, aunque ninguno lo reconozca, pues puede haber infectado teléfonos móviles en las negociaciones con Marruecos. Parece que hay más de una evidencia de que Marruecos, que tiene en este momento buenas relaciones con Israel, puede haber operado con ese programa y puede haber espiado los teléfonos del presidente y de distintos cargos del Consejo de Ministros. Esto, bueno, veremos qué alcance tiene. Yo creo que este asunto no acaba aquí. Vamos a seguir hablando de Pegasus durante un tiempo, pero es consecuencia de cómo los estados se defienden, tanto el Estado español como el Estado marroquí se defienden, y algunas veces sale a la luz este tipo de asuntos. Es más grave lo que ocurría cuando gobernaba el Partido Popular, donde había lo mismo, pero ilegalmente. Esto sí que es grave. Si que haya núcleos en el Ministerio de Interior, en aquel caso, que estaban espiando y haciendo seguimientos de personas sin autorización judicial, eso sí que es muy grave. Lo que ha demostrado Margarita Robles, que era el origen de tu pregunta, es que es una funcionaria y una jueza de honor, es decir, que cumple con la ley perfectamente.
Eso ha dejado claro en el Congreso en varias ocasiones, y la verdad yo no llego a entender muy bien cuál es el objetivo de derrocar a uno de los pilares que mantiene dentro de la cordura, la sensatez y la moderación al gobierno de este país. Oye, y para acabar, ¿qué pasa con el Lenovo Tenerife, que me dices aquí que los tinerfeños nos vamos a Estados Unidos a hacer básquet?
Pues sí, es que me sorprendí el otro día viendo el partido del Lenovo Tenerife, como pues tenemos a un finlandés que es un alero estupendo, tenemos a un portugués, a un brasileño que es otra de las piezas claves del Lenovo, y en ese mismo momento estaba viendo que dos chicos de Tacoronte que miden 2'10 y 2'13 cada uno, nietos del alcalde socialista de Tacoronte, Guillermo Graham, pues están en Pittsburgh, estudiando en la Universidad de Pittsburgh porque son jugadores de baloncesto, y estaba observando qué pasa en este mundo donde el equipo tinerfeño está, pues tiene unos cuantos extranjeros y los canarios o los tinerfeños van a jugar a Estados Unidos, ¿no? Y esto,
una reflexión pues, muy buena. Si fuera solo en el básquet, José Luis, también exportamos médicos, investigadores.
Sí. Hombre, yo creo que lo del básquet ayuda a Tenerife también, que haya estos dos chavales que estén allí, ayuda mucho a que puedan volver, ¿no? Y en otros casos también. Así que ya en alguna otra ocasión hemos conocido a canarios que están fuera y que hacen, primero, un buen honor a su tierra porque son magníficos profesionales, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo mejor para que los conocimientos que obtienen fuera también reviertan en las islas, ¿no? Pero la curiosidad del Lenovo Tenerife y de estos chicos que fue en paralelo, pues me parecía interesante comentarlo, ¿no?
También hay que hacer la reflexión de eso, de que exportamos médicos y enfermeros y enfermeras y importamos médicos y médicas. No sé si está muy bien la globalización, pero si formamos grandes profesionales, vamos a intentar que le tengamos un hueco profesional en el sitio donde lo hemos formado.
Sin duda los médicos son más importantes que los jugadores de baloncesto.
Y también se produce emigración de médicos, ¿eh?
Sí. No, y por otro lado también tenemos magníficos. Yo es que he tenido recientemente un encuentro con una profesional de la urología tinerfeña, de primer nivel en Estados Unidos también, así que sondeado en su itinerario profesional, pues era una señora que en Estados Unidos ha tenido en distintos congresos una participación excelente, de primer nivel, y resulta que es una médica de nuestra seguridad social, es decir, que tenemos de todo, ¿no? Ahora, lo que tú dices sí que es importante, tenemos que seguir afianzando nuestro estado de bienestar, por eso hay que cobrar impuestos, esto es muy importante entenderlo.
Es muy importante entenderlo, pero un poquito de aire, que estamos un poquito asfixiados.
Sí, pero los impuestos hay que cobrarlos a las rentas más altas, hay que cobrar impuestos a las plusvalías que se generan en las sociedades, etcétera. No reivindicar tanto bajar impuestos, los impuestos según para quién, pero sobre todo entender que los impuestos son la base de que tengamos esos profesionales que tú dices aquí, cobrándolo bien, como debe ser, y dándonos el servicio que necesitamos todos, que es una mejor sanidad cada vez, una mejor educación, etcétera.
Oye, José Luis, todo bien, ¿verdad? La recuperación, todo bien, popa toda vela.
Ahí vamos.
Oye, pues la semana que viene otra vez y hablaremos contigo y disfrutaremos de tu opinión.
Un abrazo,
José Luis.
Venga, hasta ahora.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues no perdemos ni un segundo, porque ya bastante tiempo le hemos quitado, porque la verdad es que la actualidad del día de hoy, la información había que compartirla con todos ustedes y ha sido densa y diversa. Haremos después al final del programa de hoy un resumen. Hemos tocado todos los palos. Y como no podía ser de otra manera, me encanta esta frase, la he heredado de los políticos, como no podía ser de esta manera, a esta hora de la mañana, tertulia Hablemos del Norte. Don Enrique, tal, muy buenos días.
Buenos días.
Doña Marta Casanova, muy buenos días.
Muy buenos días.
Disculpen la espera.
Nada, yo llegué justita, tampoco.
No te iba a decir nada. No le iba a llamar la atención, íbamos a haber tapado, pero venías asfixiado, hace calor ya en el puerto, ¿eh?
Sí, y tráfico.
A veces es peor el tráfico que el calor. Oye, pues aprovechando que está aquí Enrique Tal, yo hablaba ayer con Marta, yo creo que es importante, saltó después la noticia de que hemos perdido las banderas azules del Puerto de la Cruz, pero bueno, igual no es nuestro fuerte las playas, ¿no? Tenemos otros fuertes en el Puerto de la Cruz que para tapar este agujero. ¿Por qué se han perdido esa bandera? ¿Qué es lo que ha pasado?
Creo que ha habido quizás un poco de dejadez, y a mí me preocupa mucho el tema de la contaminación y de la limpieza y de la concienciación ciudadana, que no es culpa quizás, a lo mejor, como siempre decimos aquí, del político de turno, de tal, sino es una responsabilidad de toda la ciudadanía de mantener nuestro entorno lo mejor posible, y eso se traduce en tener banderas azules o no. Parece un hecho nimio o parece una cosa menos importante, pero para mí es muy importante ese reconocimiento que nuestras playas son un ejemplo y son modelo para porque además el turismo de calidad exige eso, exige una limpieza y exige una responsabilidad. Yo creo que esto es culpa de todos.
Me estás diciendo que la playa es el reflejo del pueblo, es decir, que si la playa pues no está bien conservada es que el pueblo no está bien conservado.
Lamento decir que sí.
También. Yo creo que como en todas las cosas es un cúmulo de circunstancias que ha pasado, un cúmulo de circunstancias que, como bien dice Marta, ha empezado con la falta de educación, de cultura, de mantener el entorno limpio, de mantener la arena limpia. También han habido obras en Playa Jardín, donde los vestuarios han tardado mucho más de la cuenta, donde para ir al baño de la playa de la playa chica, uh-huh, a la playa del para ir al baño hay que recorrer toda la playa, había colas brutales. Y luego, sobre todo, lo que nos preocupa a nosotros también como patronal hotelera, voy a decirlo un símil, la nata que de vez en cuando aparece en el mar. Y eso, lógicamente, creo que puede ser uno de los factores.
Eso ha empeorado. Siempre ha habido un problema de evacuación, sí, de aguas fecales, pero estaba más controlado antiguamente. Ahora, sí, antiguamente, en los últimos años.
Y creo que es una tarea pendiente de todos, que muchos compañeros queremos conectarnos a la red de saneamiento, pero no es posible.
Eso es un problema
municipal. Y los emisarios, el mantenimiento de los emisarios, es un problema muy grave.
¿No? Todo el tema de tratamiento de agua, del Consejo Insular de Agua.
El Consejo Insular de Agua y...
Es un cúmulo, yo creo que depende de todo. Pero por eso mismo todos tienen que ir codo a codo y tirar juntos del carro, porque no me vale la pena si el ayuntamiento del puerto, luego es el ayuntamiento de la Orotava, luego el del... O sea, yo creo que es todo, porque el turismo es toda la isla. Al turista le da igual qué color político existe.
No sabe dónde está la frontera.
No, le tiene que interesar. El turista va a la playa y tiene que estar limpita la playa, el socorrista, la bandera,
exacto,
tal.
Y el saneamiento interior es una deuda pendiente de esta isla, yo creo que de toda Canarias, pero en el caso particular de Tenerife, es un problema muy grave que nunca, y lo reconozco, ningún alcalde, ningún político en las instituciones le han puesto el cascabel al gato, y porque al final... Y lo volvemos a decir, el tema del saneamiento interior no es una cosa visible que te haga ganar unas elecciones. Sí, en ese sentido, pues el saneamiento interior es muy importante, pues, para mantener todo la infraestructura y estar más limpio todo.
He oído últimamente que se están preocupando ese tema, que van a hacer un plan integral de saneamiento.
Es que Europa también nos va a exigir mucho. Entonces Europa está mirando a Canarias y nos va a poner la cara colorada.
Pero ahora va a decir Enrique que quiere conectarse a una red de saneamiento y que no puede.
Bueno, en el caso de mi empresa no, gracias a Dios, pero yo conozco de establecimientos hoteleros que se quieren conectar por la autocrítica, autodisciplina, autoconciencia, para tener la conciencia tranquila.
¿Y para ahorrarse el mantenimiento de la depuradora?
Y para hacerlo bien. Y no hay forma. Y lo que decía Marta, si me permiten, ahora ya que estamos en el mes de mayo, y yo me permito decir que estamos en época preelectoral ya.
Sí, señor.
Yo me lanzo, animo a todos los partidos políticos de incluir en su programa político un apartado de temas sostenibles. No, iba a decir verdes, pero no procede, sino temas sostenibilidad, medio ambiente, que no sea todo... Lo que sabemos, ¿vale? Sino que
la verbena.
Sino que sea tema sostenibilidad, medio ambiente, cuidado del entorno, porque eso en ningún programa político hasta ahora lo he visto.
Autonómicamente, a nivel insular, sí, solamente muy bien. Es como el leitmotiv, ¿no? Todo tiene que ver la sostenibilidad. Oír la prensa, sí, pero ya te lo que vale.
¿Qué sostenibilidad hay si voy del puerto a Santa Cruz y estoy parado a partir
eso
de...?
Eso no contamina. Esos coches al ralentino.
Eso no es sostenible.
Aparte del tiempo que se tarda en arreglar ese tema. ¿Cómo se podría tomar conciencia de que hace falta un plan integral de ordenación, de prever hacia dónde queremos ir? Porque si no somos capaces de entender que aquí todos tenemos que ir de la mano. Esa Tenerife 5 está llena de coches de San Juan de la Rambla, de Buenavista al Norte, de Tacoronte, de La Orotava, del Puerto de la Cruz. ¿Cuándo tenemos que tomar conciencia de que aquí tenemos que empezar a plantear soluciones de conjunto. Y el destino turístico Puerto La Cruz no es Puerto La Cruz, sino que Valle de la Orotava, lo que tú bien decías. Un turista no entiende de líneas municipales, no entiende de que si la playa está limpia, está sucia, si es responsabilidad de un ayuntamiento o es de un cabildo, no lo entiende. ¿Cuándo vamos a empezar a tomar conciencia de eso? Que eso de eso se trata.
Pues en mi opinión, yo creo que ese es el camino que estamos siguiendo desde Aliseos Norte, ¿no? Esa concienciación ciudadana, claro, desde la base y desde la ciudadanía, que se conciencie.
Yo me empeño, en que lo diga.
Sí, es que no es una labor exclusiva del político. Nuestra misión también como ciudadanía es impulsar para que haya una unión, para que el destino sea único, el destino turístico sea único, a lo mejor del norte de Tenerife, que las administraciones se pongan de acuerdo. Ha habido una reunión importante estos días con el alcalde de Ico de los Vinos, también, que a lo mejor Enrique puede avanzar un poquito más.
Mañana viene por aquí.
Ah, pues les contará, porque ha sido bastante fructífera, también con el presidente del consorcio de Auto Isla Baja. Entonces yo creo que ese es el camino que hay que seguir. No poner las pilas, porque no se trata de poner las pilas a nadie, porque todas las pilas tienen que estar ya cargadas, sino recordar que hace falta ese impulso conjunto para un destino único y de mucho valor como es el norte de Tenerife.
¿Asotel tiene previsto estudiar el target de público al que se le ofrece el producto Tenerife Norte, Puerto de la Cruz, Ico de Endaute, Isla Baja? ¿Asotel hace algún tipo de estudio de qué persona podría ser atendida en mejores condiciones aquí en este destino turístico?
¿Por parte del cliente o por parte del tinerfeño?
Por parte del cliente externo. Al turista que viene a Tenerife Norte.
No, Asotel en sí no hacemos esos estudios. Lo que sí tenemos las bases de datos de Turismo Tenerife o del ISTAC, del Gobierno de Canarias, pero Asotel en sí como asociación no tenemos ese estudio.
¿Y qué impresión tienes tú? ¿Cuál es la oferta que nosotros tenemos actualmente? ¿A quién va más enfocada? ¿Quién es el mejor receptor de la oferta?
Yo creo que
¿quién la demanda más?
Yo creo que ahí hay un abanico bastante grande, y gracias a Dios no nos estamos enfocando solo a un destino, sino a varios destinos, a varios segmentos de mercado. Se ve en la oferta turística que tenemos en el Puerto de la Cruz, hay cantidad de diferentes hoteles para diferentes segmentos, sea familia, sea más lujo, menos lujo, más comodidad, más playa, menos playa, y luego también hay apartamentos. O sea, yo creo que ahí hay un abanico bastante grande que podemos abarcar muchas
tenemos
cosas.
Un zancudo de clientes turísticos, no podemos seguir seleccionando.
A ver, zancudo, no sé si tiene connotación negativa o no, pero
no, bueno, a mí me encanta, de las comidas que más me gustan.
Vale, no, pero yo creo que...
un variadito, hay de todo, hay millo, hay cola, hay patatas, hay de todo.
Y luego hay servilleta, y hay postre, y hay entrante también. No, y luego también, lo que comentaba Marta, en la Isla Baja tenemos un chorro de fincas y de casas rurales que también tienen un atractivo turístico, que hay también clientela para ese mercado.
¿Y qué opina? Me gustaría hacer una pregunta. Ya me pongo, la gorra de periodista.
No te la quitas nunca.
Exacto, eso va conmigo. La opinión de Enrique sobre el turismo del inserso, porque sí que es verdad que ha estado muy criticado, muy denotado, muy... incluso, y yo creo que tampoco hay que desdeñar ese turismo que cada vez...
Decir, a ver,
nuestros mayores no son los de hace unos años y consideramos que nuestros mayores son como borregos que van en manada y tal, y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es
pero
un turismo...
Pero traen 20 euros por cama, con todo incluido.
Sí, pero la... era la pregunta, la lanzo.
La culpa, ¿cómo es la canción? La culpa no la tiene el cha-cha-cha, sí. Algo así es. La culpa no lo tiene el cliente. El huésped que se queda... no es el culpable de las condiciones que se negocian. Por parte de Asotel estamos en un gremio, para tratar de dignificar.
Exacto.
El precio que se le ofrece al cliente. A nosotros se nos paga una cantidad bastante poca, pero se nos obliga pensión completa, vino, agua, animación, bam, 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 un chorro de condiciones que a veces para el hotel no es viable hacerlo. O al revés, solo tiene un cierto cupo para poder cubrir los gastos, porque hay, y lo he dicho, la culpa no es del cliente que viene, porque el cliente que viene, él paga lo suyo y encantado. Pero lo que recibimos nosotros por parte del inserso, ahora mismo no tengo la
pero no llega a 30 euros un día, ¿no?
¿Cómo?
No llega a 30 euros día.
Te oigo mal.
Ojalá, ¿no?
No, pero a lo lo que dice Enrique, que a lo mejor hay que darle la vuelta a estos programas.
La casuística.
Elevar un poco el precio y el mérito.
Sí, sí, no, pero la, sí. Es que lo he hecho. La siguiente vez puedo venir más preparado y puede venir compañeros que están más documentados que yo. Pero es que el Estado gana dinero con el inserso.
Exacto, darle la vuelta al...
El Estado, a ver, me parece muy bien, pero que el hotelero no pierda.
Claro.
El Estado gana dinero con el y no gana 20 euros, son un par de millones de euros que gana con cada venta que se hace. Y ahí, hombre, que vuelva a existir el fair play, que gane el Estado, que gane el cliente y que gane el hotelero también. Luego hay que tener en cuenta que se ofrecen el producto del inserso en épocas donde para nosotros es temporada alta. ¿Vale? Porque nosotros vamos
al revés que la península
en Canarias,
sí.
Exactamente, y eso
que para Avenidor le viene fantástico, pero claro, a Canarias le está fastidiando,
claro. Darle una vuelta a todo
claro, pero eso
un convenio específico para Canarias
allá en Madrid no nos ven con la importancia que queremos que nos vean, y ese es el gran reto que seguimos teniendo, o sea que no es pan para hoy y hambre para mañana, es una cosa que cuesta
conseguir. No le decimos que no, sino que hay que dar una repensada y que sea rentable, es decir,
Y que el huésped que se queda no tiene la culpa de las condiciones que se han negociado. Él viene a disfrutar su viaje, o sea,
a lo mejor hay diferentes tipos de inserso, porque habrá profesionales jubilados que tienen un poder adquisitivo, pues a lo mejor mucho mejor, que se le hace un programa un poco a su medida.
Pero eso no viene por el inserso. Eso viene
solo. No, conozco gente que ha venido por el inserso con
capacidad económica.
Con capacidad, que se alquila su coche. Claro, aprovechan el paquete y después, pero se gastan su dinero aquí, van a comer a buenos restaurantes. Entonces yo, viendo esa causa...
Es posible que pase.
Sí, porque conozco varios casos de gente que nos ha venido a visitar y ese es el... Entonces yo pensando, cuando me contaron, oye, pues yo vine con el inserso, pero cojo mi coche, yo digo, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a este programa... Para hacer varios tipos de inserso.
No, todo incluido con guagua del aeropuerto.
No, para las personas que quieren un poquito más y otras experiencias y que no les importaría pagar un poco más un servicio.
Yo no conozco la casuística o el cliente que está comentando Marta ahora, pero solamente aplicando la lógica y viendo en la web el precio de los vuelos de Península.
Claro.
Aquí solo vuelo, te sale más barato. Te apuntas al inserso. Estás en el hotel, cambias de habitación.
Es que eso me lo decían las personas.
Normal, es que las cosas.
Por eso que a lo mejor hay que dar una vuelta.
Claro, y no solo eso, pero lo dicho, que gane todo el mundo dinero también. Exacto. Pero que el Estado también reparta un poco de su beneficio al sector hotelero.
¿Habría que replantearse el generar un destino propio norte de Tenerife, enfocado a un tipo de turismo específico, o nos vale como estamos? Que venga todo lo que venga y que venga por donde venga.
¿Cuánto tiempo tenemos para el programa?
No tenemos la semana que viene.
No, eso es muy complicado. Eso.
¿Pero por qué es complicado hablar de este tema? Porque yo siempre que lo trato me pasa esto que tú estás diciendo.
Pero tú no ves como una marca Costa Adeje o como una marca...
Sí, a ver, en su
yo no
sé si Costa Norte o...
En su día había una marca que empezó...
Cuando hablas de Palma Mallorca, ¿es Mallorca? Cuando hablas de Baleares, ¿se entiende el concepto Baleares? ¿Por qué nos empeñamos? Yo los destinos turísticos municipales, a no ser que sea Benidorm, yo no conozco. Son todos.
Yo Costa Adeje lo considero ya bastante
Hawaii
consolidado.
Hawái es el equivalente a Tenerife, ¿vale? Y luego las ciudades de Hawái yo no las conozco.
No, Hawái es Canarias.
¿Verdad que no? Es que eso es lo que voy a decir.
Bueno, sí,
las
también.
Islas Tamagui. Sí.
Habría que trabajar en un modelo turístico diferente al que tenemos y desde luego ya una vez que tenemos al turista en Canarias, pues ya llevarlo donde nos interese y ofrecerle cosas diferentes, ¿no? No vamos a competir todos por tener el turismo de tomate y todo incluido, ¿no? Aquí habríamos que dar... Es que habría que dar una pensada.
Sí,
¿cuánto tiempo tenemos?
Además, diferenciado. Diferenciado y con todos los valores que tenemos en el norte, desde lo que es todo el norte. Desde la Isla Baja...
El destino turístico más amplio. Es decir, no mirarnos al ombligo. Es decir, no, yo quiero... El destino turístico es la playa San Marcos.
¿Pero qué diría Puerto de la Cruz?
Sí, no, pero la pregunta...
Puerto de la Cruz no le gusta. Ese concepto no le había lo dicho yo que no le gusta.
Sí, no, pero tenemos que ser realistas. Desde hace un par de años ya sabemos que las camas están en el puerto y las atracciones turísticas están bien en Isla Baja, están en Parque Nacional del Teide. O sea, hay un estudio hecho de que en un radio de creo que es media hora. Bueno, ahora no sé si son media hora o un poquito más.
Para allá media hora, para allá dos horas.
Depende del momento del día.
Depende del rumbo y del momento del día y si hay universidad o si no hay universidad. Hay no sé cuántas atracciones turísticas de los puntos más interesados, que de los puntos de interés más comunes para nuestros turistas. Pero volviendo a lo que comentabas antes, no solo es si la isla de Tenerife o si creamos una marca para el puerto, la cosa es cuánto dinero queremos invertir en eso, cuánto tiempo y en qué rápido queremos la rentabilidad para eso, porque eso no se hace de hoy a mañana. Como comentaba antes, y eso ya se intentó hacer con la marca Valle de la Orotava, pero eso duró un asalto nada más, o sea, un asalto son 4 años. Y luego ya no hubo continuidad, hubo cambio político, una cosa a la otra, y al final todo el dinero que se invirtió se pudo haber gastado en el tercer carril, por ejemplo.
Sí, pero Enrique, al margen de los políticos de turno, etcétera, la planta hotelera, los empresarios hoteleros del norte se mojan.
¿En
unirse para buscar y ayudar junto con las administraciones. Pero no estoy hablando del sector turístico únicamente del Puerto de la Cruz, estoy hablando de todo lo que está creciendo, pues turismo rural, en la Isla Baja, todo eso. A lo mejor hay que dar otra repensada y no solo, sino que también se mojen y no piensen solo en el beneficio. A lo mejor te meto el dedo en el ojo.
Sí, sí.
En el beneficio mío particular con mi hotel, de lo que me supone esas ganancias y tal. Sino cuando han estado las vacas gordas, no estoy hablando de una situación ahora que es más complicada, pero a lo mejor cuando ha habido una situación un poquito más boyante, pues podían haberse rascado un poco los bolsillos,
claro,
los hoteleros.
Pero la cosa es, en época de bonanza, ¿quién invierte? Y en época de bonanza,
¿y qué ha pasado en el norte con esas inversiones?
Y particularmente es cuando hay que invertir, porque cuando están las vacas flacas, ¿qué
claro,
van a hacer?
Pero yo lo que he visto desde fuera y desde mi ignorancia es que aquí ha habido en la planta hotelera también del Puerto de la Cruz unos años muy buenos, donde los hoteleros, con su dinero que han ganado aquí y tal, a lo mejor han invertido en otros lados. No lo digo tu caso, porque tú has estado aquí en el puerto toda la vida,
no,
y tal.
Pero depende de que, desgraciadamente, eso ya es un tema muy subjetivo mío. Objetivamente hablando, la planta hotelera del puerto, hay pocas empresas que tienen su SIF en el Puerto de la Cruz. Hay muchas
empresas. Los dueños de los hoteles no son
ya
son
no
aquí.
Antes
ya
sí.
No, pero antes sí.
Sí, pero claro, eso depende. Luego cotiza en bolsa y dice, o tiene una central en Palma o en Madrid o lo que sea. Y ellos, para ellos, el destino Canarias, Tenerife, Puerto La Cruz o el sur o donde sea, es una fila en la columna de resultados. O en la cuenta de resultados. Y claro, ahí no lo viven tanto como lo vives tú o como lo viven otras empresas aquí portuenses. Y eso, desgraciadamente, es una cosa que sigue y que cada día, desgraciadamente, va a ir a más.
Yo es que lo que observo es que un poco que vamos a rebufo, ¿no? No vamos liderando, no vamos timoneando nuestro barco del turismo, sino que vamos a lo que nos llega. Si hay crisis internacionales, que ha habido, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque hemos recogido turismo residual, de que no han ido a otros sitios, han venido aquí porque no podían ir a Túnez, o a Argelia, o a Libia, o a Turquía, o a no sé dónde. Siempre
sí, que nos beneficiamos del mal ajeno.
Pero no tenemos a un tipo al mando. Es decir, no tenemos una dirección.
Una hoja de ruta.
Exactamente. Oye, mira, queremos llevar el turismo en Canarias en esta dirección. Queremos mejorar esto, empeorar aquello, hacer ofertas a este público que creemos que es el que mejor podemos atender. Vamos a potenciar este beneficio, esta ventaja que tenemos. No, aquí, que nos caiga de donde nos caiga y nos vamos amoldando. Vienen los turistas digitales, los nómadas digitales. Ah, mira, que alguien se ha preocupado de atraerlo. Oye, es que ahora viene el turismo senior. ¿Alguien ha hecho alguna campaña para atraerlo? ¿O es que van cayendo por gravedad?
Yo ahora no tengo en mente ninguna campaña que se ha hecho concretamente para el senior, para los nómadas digitales y tal. Pero
han aparecido
y para el turismo de la naturaleza. Yo sí recuerdo campañas.
Me vienen ahora y con los nómadas digitales y el turismo silver, como se suelen decir con los anglicismos que están de moda. Ahí sí, a través del gobierno de Canarias, sí se están haciendo publicidad y campañas. Eso sí lo hay. Y por ejemplo, ahora sí que se está haciendo también una campaña de publicidad y de concienciación, no sino de información Por los vuelos estos que vienen ahora a partir del mes que viene con los vuelos a Estados Unidos, al directo a Nueva York. Yo creo que ahí, hombre, algo se está haciendo. ¿Que se puede hacer mejor o peor? Sí. ¿Que el mercado americano seguramente va el 80% al sur? Sí, pero nos queda el 20% que puede venir al puerto, que en una excursión dirá, oye, this is very nice.
¿Pero eso no es una estrategia de disparo con metralleta en todas las direcciones? Es decir, me vale todo y ya veremos. Es decir, y además pongo recursos cuando ya alguien ha dicho, oye, que hay aquí 10 nómadas digitales. Oye, mira, que es que hay unas par de guaguas de Silver. Así que vamos por detrás. Que decimos, bueno, mandamos dinero para todo, pero.
Claro, yo creo que también es a largo plazo. A largo plazo, porque, por ejemplo, de Estados Unidos.
Para adecuar la oferta a la demanda que realmente tenemos o para buscar una demanda de la oferta que podemos hacer. ¿Alguien ha estudiado este tema o alguien se ha preocupado de
sí, yo
entiendo que para el turismo americano se habrá hecho algún estudio y por eso pusieron el vuelo. Por eso. Y el vuelo, lo que entiendo es que son unos meses, que a lo mejor no da tiempo de fidelizar, digamos, a esa posible clientela, porque yo creo que es hasta.
Son unos meses. Y luego en el año que viene otra vez, o sea, no sé si cada X meses, son 8 meses, luego 4
y va incrementando el número de plazas, ¿no? La frecuencia de los vuelos.
En función de la demanda, ¿será?
Pero supongo que sí, o sea, el libre mercado, y presupongo que los americanos tampoco se chupan el dedo, o sea,
si no les rentable
y le meten un par de aviones más o uno más grande, o sea, eso
si mientras que vengan llenos van a traer.
Sí, eso entiendo que sí, no, pero yo creo que sí hay planes estratégicos y planes de comunicación y todo este tema de que los tiene el Turismo de Tenerife. Ahí por parte de Azotel colaboramos y apoyamos tal, pero los que tienen los planes y los que lo hacen, entiendo que por Turismo de Tenerife y por Promotur hay documentación y seguramente podrán dar mejor información que la que tengo yo ahora.
No, pero bueno, ya,
y también es preocupante noticias como las que aparecen hoy del tema de el plan verde de la Unión Europea para porque al final nuestros turistas vienen en avión.
La tasa, puede dar miedo, puede dar miedo.
Pero es incongruente que el presidente del gobierno de Canarias, que lidera, además pide que sean las regiones ultraperiféricas las que lideren la transición ecológica, dice, pero me lo pague otro, ¿no? Es decir, que los que vengan para acá que no paguen los billetes. Si vas a liderar, tendrás que ser coherente, ¿no?
Predicar va a suponer un incremento en el precio de los vuelos, por eso que es un poco preocupante.
Los precios están subiendo hace ya meses.
Sí, lo que comentaba antes, el ejemplo del cliente que le sale más barato venir por el inserso que comprarse el viaje.
Un bono subvencionado.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que nos toca, ¿no? Ya los billetes han salido más caros por el tema del incremento del combustible y ahora lo que se está viendo es el tema del impuesto de la descarbonización.
Vale, pero también hay que... ¿Cómo es? Lo voy a decir bajito para que no se me malinterprete. También no es lógico y no es sostenible que yo pueda volar o Pepito pueda volar a Madrid por 10 euros. Hay que buscar el equilibrio. Ni los 400 y pico que se quieren cobrar ahora, ni los precios de 10 euros un fin de semana en Madrid. O sea, ahí
algo pasa, ¿verdad?
Me sale la vena verde, no, la vena sostenible que dice...
Te da la sensación de que te están tomando el precio, porque no puede ser que me coma una chuleta de ternera por 5 euros y por 500.
Y no solo eso, sino
no tiene que darme lo mismo, ¿no? Y el avión al final es lo mismo. Me monto en un aeropuerto y me pago en alto.
Y luego llega al destino y me sale más caro el taxi del aeropuerto al hotel que el vuelo. Y ahí dice, ahí tiene que volver todo a la vieja normalidad y a aplicar un poco más el sentido común, ¿no? Sino unas tarifas que son más lógicas.
Sí, sí, menos.
Más sostenibles también.
Y menos con cara de tonto, ¿no? Porque me acuerdo del anuncio aquel que decía, este señor ha volado en el mismo avión, en la misma butaca, ¿no? Este ha volado por 75, este por 50, este por 400. Y a la cara de tonto que se te queda, y vamos, pero ¿y por qué? Porque me he puesto.
Pero si eso repercutiera el precio en realmente la sostenibilidad, porque al final yo creo que son beneficios de las empresas y ellos hacen sus números y.
También.
Sí, sí, al final la butaca hay que llevarla. Y le da igual llevarla con 0 kilos encima que llevarla con 80, ¿no?
Y eso nos ha permitido a los canarios pues también salir...
Siempre asistí. Yo me acuerdo de las plazas de última hora que salían igual que vendían más de overbooking para después de tal. Las últimas plazas de relleno, de comprar el día anterior y tal, o incluso en el propio aeropuerto, te salían baratísimas. Pero eso era una cosa y lo que hay ahora es otra. Si la compras un día, 6 meses antes y te sale... Va a ir a Madrid 10 euros. Y de la cara de tonto que te quedas, pues si hace 2 días me costó 150.
Y no solo eso, y si miras un un día son precios. Y vuelves a mirar una horita más tarde porque se apunta Marta al viaje o te apuntas tú. Dice, oye, ahora,
¿no? Te dije que eran 30, ahora son 40. Tremendo. Llaman desde el mismo ordenador, peor. Oye, Enrique, tenemos que dejarlo aquí, que se nos acaba el tiempo. Y yo quería llamar hoy a Carmen también, así que a ver si me coge el teléfono. Placer,
Carmen, ya sabes,
estar un ratito.
Venga, gracias, muchas gracias.
Doña Marta, la semana aquí que viene, y tenemos que vernos esta semana, que bueno, ya te contaré. El micrófono otro día contaba, pero habíamos quedado y se nos fue. Y se nos fue. Pues aquí acabamos el programa de hoy. Hablando del norte, que la verdad es apasionante para mí, pero es difícil, encontrar los puntos de encuentro que nos permitan evolucionar y ir para adelante con más garantía de triunfo del que tenemos actualmente. De momento, mañana les espero a las 8 de la mañana, de la mano de José Reyes y con la voz de Diego Calvo. Escuchen a Katy Perry, California Girls, y sean felices escuchando y viviendo en Tenerife, que es una maravilla.